Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. En esta fría, lluviosa noche de martes, martes 23 de noviembre, martes de Champions y martes decisivo para los equipos españoles en la Champions. Todos los que han jugado hoy se la van a jugar en la última jornada, dentro de dos semanas. El Barça se la jugará en Múnich. Ha empatado 0-0 con el Benfica en casa y se va a jugar en Múnich ante el Bayern el pase a octavos de final. Si el Benfica en esa última jornada le gana al Dinamo de Kiev, los azulgranas tendrán que ganar obligatoriamente al Bayern para clasificarse. El Bayern, que tiene pleno de puntos, de victorias, y que podría hacer rotaciones en el equipo. El campo puede que no tuviera mucha gente porque hay restricciones en Alemania, pero es el Bayern de Múnich, y es este Barça. Ahora les contamos todo lo que ha sucedido en el Barça 0, Benfica 0. El Sevilla le ha ganado 2-0 al Wolfsburgo alemán, con goles de Joan Jordán y de Rafa Mir, y tiene que ganar obligatoriamente en Salzburgo en la última jornada para meterse en los octavos de final. Y el Villarreal ha perdido 0-2 con el Manchester United, con goles de Cristiano y de Sancho. El Villarreal juega el último partido en Bérgamo contra el Atalanta y le vale el empate. Si empata en Bérgamo contra el Atalanta, también estará en octavos de final. Pero lo dicho, los tres lo han dejado todo para la última jornada. Esto es lo que ha ocurrido en los partidos con equipos españoles en el resto. El Bayern ha ganado 1-2 en Kiev. El Salzburgo ha perdido 1-0 con el Lille. Young Boys 3, Atalanta 3 en el grupo del Villarreal, un partido que ha sido loco. Chelsea 4, Juve 0 y Malmo 1, Zenit 1. Resultados, insisto, de esta jornada de Champions que ha sido apasionante. Mañana, ya lo saben, tenemos a las 9 de la noche el Sheriff Real Madrid y el Atlético de Madrid-Milán. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio europea, como son los martes europeos aquí en el partidazo, con todo el equipo de comentaristas y con todo el equipo de periodistas que están en los campos donde está la noticia. Primer paso por el Camp Nou para saber dónde está la noticia, en el Barça-Benfica. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa por allí?
Estoy en sala de prensa, todavía no ha comparecido Jorge Jesús, el entrenador del Benfica, después lo hará Xavi, que tampoco ha aparecido por aquí, evidentemente, y pendientes de Araujo, porque después de marcar un gol que se ha anulado por fuera de juego, ha acabado con problemas físicos en el gemelo derecho y se ha tenido que perder los últimos minutos. Vamos a ver si no es grave y puede estar en el próximo partido, que es el sábado en Villarreal.
Perfecto. Bajori, no sé en qué zona estás tú, 50.000 personas en el campo, se esperaba más, pero es que el día ha sido de perros en Barcelona. Muy buenas, Joan.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Estoy en la cabina presenciando un Camp Nou ya absolutamente vacío. Hace unos minutos han abandonado el estadio los últimos seguidores del Benfica y sí, 50.000 personas han venido. Una pena, porque yo creo que hoy la entrada hubiera sido muy buena, sí. Pero ha llovido toda la tarde. Y mira, precisamente ahora ha sido prácticamente acabar el partido y ha dejado de llover. Yo creo que la gente al final, los que han venido, se han ido contentos. El resultado es evidente que no ha sido el deseado, pero bueno, el equipo lo ha dejado todo, ha dado una buena sensación, ha estado cerca de la victoria y la gente en general yo creo que se va satisfecho.
Perfecto. Se va satisfecho, por cierto, Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Primer partido en Champions de Xavi y él se queda con el juego del Barça.
Nosotros creo que hemos sido muy superiores al Benfica, creo que hemos hecho un gran partido. En líneas generales es lo que queremos y al final nos ha faltado meter una. Si hubiéramos metido una, estaríamos hablando de partidazo. Siendo positivos, otra vez, nos queda una jornada y tenemos que ir a ganar a Múnich. Creo que es el Barça que queremos, la idea la van cogiendo, la verdad que hemos hecho un gran partido y nos ha faltado ese gol, sí.
No sé si te cambiarías, entre comillas, por el Benfica. Dependes de ti mismo, pero hay que jugar en Múnich y hay que ganar.
Sí, somos el Barça y vamos a ir a ganar, pero no en Múnich, en todos los partidos.
vamos a ganar a Múnich y a todos los partidos. Es lo que ha dicho Xavi Hernández con Ricardo Rossetti en Movistar. Saludo ya al equipo de comentaristas de este partidazo. ¡Qué equipo! Impresionante equipo de comentaristas con Manolo Lama, que está preparado. Hola, Lama. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí estoy en Chișinău, la capital de Moldavia.
Chișinău, en Moldavia está Manolo Lama.
Está Chișinău.
Santi Cañizares. Hola, Santi. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches,
familia. Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Dani Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Está Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches a todos.
Y está Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, enhorabuena.
Y está un protagonista del Sevilla con Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos con Joan Jordán, que nos atiende amablemente, el autor del primer gol después de un partido. Joan, buenas noches. Que tenía tela, con mucha tensión, porque hoy el Sevilla, si no hubiera ganado, aquí hubiera dicho adiós a la Champions. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, como tú bien dices, sabíamos que era un partido marcado en el calendario, era un partido muy importante para nosotros a nivel deportivo, a nivel de club, a nivel de afición. Creo que era un partido clave para nosotros, era una final, lo teníamos que sacar. Sobre todo, estamos en deuda con nosotros mismos, porque la segunda parte entre el Lille creo que fue mala, que no la leímos bien, que jugamos mal, y ese partido creo que nos fuimos con un sabor agridulce, pero por suerte dependíamos de nosotros y sabemos que dependiendo de nosotros, si somos un Sevilla reconocible, tendríamos opciones de pasar. Y bueno, hoy era el primer match ball, lo hemos sacado y muy contentos por todos.
Juanma, te oye Jordán.
Hola, Joan, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A lo mejor hay veces que es mejor tener que ir a ganar a un campo a que valga el empate. Te lo digo en serio. O sea, vais a ir totalmente decididos a buscar la victoria desde el minuto uno.
Sí, bueno, son cosas que nunca se saben, pero me han comentado el resultado de Salzburgo y dicen, bueno, yo con el, creo, si no me equivoco, con el empate les puede valer. Y digo, yo, pues, tal y como se ha dado todo, nosotros somos un equipo que vamos a ir a ganar. Y a partir de ahí, pues bueno, pues muy contentos por ganar hoy y por tener la opción de poder ir a Salzburgo, a Austria, a ganar y pasar a octavos, que es nuestro objetivo. Y estoy convencido que si somos un Sevilla reconocible, estoy convencido que vamos a pasar. Es a partir de ahí dependemos de nosotros y es importante.
Es que vaya grupo el vuestro, ¿eh? O sea, llegáis los cuatro a la última jornada con opciones de meteros en octavos. Los cuatro equipos, ¿eh?
Sí, así es. Está el grupo apretadísimo. Es increíble. Nosotros sabíamos desde el primer momento que iba a ser un grupo muy, muy, muy igualado. Aunque pudiera decir la gente lo que pudiera decir, sabíamos que iba a estar hasta el final muy complicado. Sí que es verdad que, bueno, teníamos la esperanza de contra el Lille no tener ese tropiezo, lo tuvimos. Claro. Hoy lo hemos medio arreglado y espero arreglarlo del todo en Austria.
Oye, ¿habéis hablado en el vestuario, sobre todo, no hagamos un penalti, por Dios, no hagamos un penalti?
Sí, eso va, bueno, hemos hablado más de tener la portería cero y eso va de la mano, no hacer penalti, está claro. Sabemos que para nosotros es muy importante tener la portería cero, porque sabemos que si era así tenemos muchísimas opciones de ganar. Y creo que el equipo defensivamente ha estado muy bien, creo que hemos concedido muy poquito, nos han transitado muy poquito, que es su mayor peligro, y hemos estado muy solventes.
Tenéis un mes, diciembre, o sea, las navidades ya las puedes celebrar, porque vamos, lo que te queda antes de las navidades es tremendo. De momento el domingo el Madrid.
Sí, lo sabemos, ya a partir de cuando jugamos contra el Alavés lo hablamos, que teníamos un mes muy bonito por delante, con muchísimas ganas lo afrontamos.
Sí, señor.
Y a partir de ahí, pues nada, tenemos un partido muy bonito contra el Madrid el domingo, mañana a descansar, a desconectar, y a partir del jueves a preparar ese partido tan bonito allí, y estoy convencido que nos vamos a plantar con todas las de la ley y vamos a tener opciones de ganar.
Me alegro mucho de hablar contigo, Joan.
Muchísimas gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Joan Jordán, en directo desde el Sánchez Pizjuán, en el túnel de vestuarios. Agradecemos al Sevilla como facilita el trabajo de los medios de comunicación en este partido de Champions, que, insisto, ha ganado 2-0, pero que le obliga a ganar en el último partido al Salzburgo. ¿Algo que contar? Última hora desde Barcelona, desde la sala de prensa del Camp Nou, Elena.
Todavía no, va con bastante retraso la comparecencia de Jorge Jesús, que tendría que haber aparecido por aquí hace 15 minutos aproximadamente, como lo hacen habitualmente después del partido, y todavía no está.
Estará
aquí.
Estará matando a Seferovic.
Sí, puede ser. No, Seferovic ya están haciéndole la autopsia. Piqué, en Movistar.
¿Quitar ese factor?
Bueno, el punto sabe a poco, porque creo que hemos hecho mucho para poder ganar. Creo que el equipo ha competido mucho y muy bien. Creo que hemos generado las ocasiones suficientes como para marcar un gol, pero no ha podido ser, y cuando no marcas pues es imposible ganar. A pesar de ello, pues el empate nos hace depender de nosotros mismos, que si hubiéramos perdido pues no sería el caso, y bueno, nos vamos a Múnich pues con la intención de ganar. Sabemos que es difícil, pero el equipo está con confianza, está con ánimo, creo que estamos jugando muy bien, que bueno, que arriba falta pues tener un poco más de eficacia, pero que ya la vamos a conseguir.
¿Os veis capaces de ganar en Múnich? ¿Qué ha cambiado, qué está cambiando en el equipo, que tú y yo hemos hablado del famoso es lo que hay, a ahora veros con capacidad para poder ganar ese partido, para clasificaros?
Bueno, yo creo que el Barça siempre, vaya donde vaya, tiene que ir a ganar, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que el partido el otro día y hoy las sensaciones, pues, más con la gente, además. Yo creo que la gente está teniendo, pues, un rol muy, muy importante, ¿no? En cambiar esta dinámica y en tener este ánimo, que la gente nos venga a recibir en el hotel antes de los partidos, que la gente esté con este nivel de excitación, de ánimo, de ayudarnos cuando estamos en el campo, pues a veces jugando bien, otras veces sufriendo un poco más, pero en las buenas y en las malas de este año creo que la gente jamás había visto el Camp Nou de esta manera. Yo he sido culé desde que nací y yo he visto aquí muchas veces cuando el Barça no jugaba bien, la gente estaba enfadada y enfadada de verdad y lo demostraba. Y este año, pues yo creo que la gente entiende que estamos, pues, sufriendo un poco en una situación en la que quizá no estamos acostumbrados, esperando hasta la última jornada y teniendo que ir a Múnich para clasificar en la Champions, cuando normalmente lo hacíamos antes. En la Liga, pues una posición que tampoco estamos acostumbrados a estar. Y la gente está con nosotros y eso es impagable, eso vale oro. Y nosotros lo tenemos que aprovechar y ahí estamos, al menos que no quede en trabajo, en esfuerzo, en ir hasta el último segundo, y esto la gente lo valora muchísimo.
¿En qué os ha cambiado Xavi? ¿Qué le ha dado al equipo?
Bueno, yo creo que cuando las cosas no van bien, pues bueno, toda la gente pide un cambio y el hecho de que venga una persona nueva, pues, y que traiga sus ideas, siempre ayuda, pues, a refrescar un poco y a que gente también que a lo mejor no contaba tanto, pues que sume minutos o que tenga la esperanza de poder sumar más minutos. La gente, pues, quieras o no, pues todo el mundo lo ve como una oportunidad para demostrar al entrenador que yo puedo contar, que el entrenador puede contar en cada uno de nosotros, y creo que esto se ve, ¿no? Juegue quien juegue, el equipo está muy enchufado, muy motivado, presionando muy arriba, dominando los partidos y con muchas ganas de hacerlo bien y de ganar. El día del Español se vio, creo que se vio un partido en el cual, pues, tuvimos nuestras ocasiones, sufrimos los últimos 5 o 10 minutos, pero en líneas generales creo que se hizo un gran partido. Y hoy otra vez, hemos competido muy bien. Ellos creo que han tenido una la primera parte en un córner que ha parado Marc, luego les han anulado el gol, pero porque era fuera directo desde el córner, y luego la del último minuto cuando ya estábamos arriba, pero nosotros hemos tenido muchas. Y en líneas generales, si comparas, pues, números, yo creo que seríamos merecedores de la victoria.
¿Te preocupa esa falta de gol?
Bueno, preocupa por el hecho de que no podemos ganar. Yo sé que en el equipo, pues, hay gente capacitada para meter goles y creo que lo hemos demostrado durante el año, pero hay veces que la pelota, pues, no quiere entrar, ¿no? Y yo creo que hemos tenido varias de importantes y no ha podido ser. A veces esto pasa, ¿no? Pero seguro que, bueno, que en el entreno, pues, vamos a entrenar maneras para crear aún más ocasiones y siendo pesados y llegando y chutando, al final la vamos a acabar metiendo.
La última, que esto es limitado. Me gustaría continuar mucho más. Antes, hablando de los cambios con Xavi, ¿a ti te aprieta más? ¿A vosotros, a los que habéis jugado con él, os aprieta más, como lo ha dicho en su llegada?
Bueno, yo creo que es algo ya... el conocer o el haber compartido vestuario con el que es ahora tu entrenador, yo creo que ya moralmente le tienes que dar más, ¿no? Porque él sabe de la calidad que tú tienes o de que tenemos los jugadores que hemos compartido vestuario con él, y no le podemos fallar. Yo creo que al final, pues, ese hecho vale más que cualquier apretada o cualquier comunicación que pueda tener con el míster. Xavi lo conozco desde hace ya más de 13-14 años, y creo que ahora como entrenador está demostrando, pues, todo lo que ya se veía de él cuando era jugador, ¿no? Que mandaba desde el terreno de juego, que nos mandaba, nos ayudaba a todos los jóvenes en ese momento, y ahora es simplemente transmitir esas mismas ideas que nos decía cuando estaba jugando con nosotros, pues, desde el rol de entrenador. Nosotros, ya te digo, los más veteranos
le estamos intentando ayudar en todo lo que podemos, y creo que como más lo ayudamos es con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y siendo ejemplo para todos estos jóvenes que están subiendo con mucha fuerza y que son el futuro del club.
Gracias, Gerard.
Son las declaraciones en Movistar de Gerard Piqué con Ricardo Rossetti, que entre otras cosas ha destacado cómo está el público del Camp Nou. Y es verdad, qué diferencia con los pollos que ha habido históricamente en el Camp Nou cuando el Barça estaba en una situación delicada de crisis. Cómo ha cambiado el chip el público, y han sido los primeros en saber que es el momento de echar una mano, de ayudar. Y hoy lo han hecho hasta el último suspiro. Y yo creo que al final incluso ha habido aplausos para el equipo por el esfuerzo. Coincidimos todos en que ha merecido ganar el Barça. Miguel, Emilio, Senabre, empiezo por el equipo de Barcelona.
Por supuesto.
Todos, ¿no?
Sin duda.
De calle, de calle. De nuevo el fútbol demuestra que es el deporte más injusto del mundo. Pero tanto para el Barça como para el Benfica en la última acción.
Claro.
Es brutal, o sea, es decir, el Barça lo merece todo el partido, el Benfica lo merece en el último minuto y acaba en empate. Es casi lo del Español, casi lo
yo
del sábado del
no
Español.
No recordaba la sensación de sufrir en positivo, es decir, yo he sufrido mucho con el Barça, como todos, de los últimos tiempos, pero atrás, metiendo centrales, encerrado en el área, que te centran, te rematan y tal, pero sufrir por que tú has jugado bien a fútbol, estás tranquilo con la idea, con la puesta en escena, y solo es que no te entran, que es grave, pero bueno, es ese detalle y ya está. Yo eso hacía tiempo que no lo sentía en el Barça.
Bueno, no ha ganado el Barça porque no tiene un número 9 que decida partidos. Pero ya sé que no es gran cosa lo que voy a decir, pero de los últimos tiempos me parece el mejor partido del Barça, por lo menos el más completo, el que ha aparecido.
Es verdad que el listón no está muy alto en los últimos tiempos.
Sí,
no,
pero...
Pero yo al equipo le veo mejor.
A mí lo de los jóvenes me flipa.
¿Qué estáis haciendo con el micrófono? ¿Qué estáis haciendo con el micro? ¿Qué pasa?
Yo nada.
A mí me flipa lo de los jóvenes. El rendimiento y la presencia.
Sí,
y
el aguante de ellos.
Se oye alguien ha abierto la ventana, que tenga cuidado porque no estamos en época. Entra un frío por todos los sitios.
De Nico, de Gaby, de todos estos. Araujo mismo. Para mí me parece de verdad impresionante. O sea, es decir, si tú. Lo que pide Xavi es tiempo.
Bueno, vamos a hacer una cosa. No, tenemos que. ¿Quién es? Es Emilio, eres tú el que estás haciendo el ruido, ¿lo sabes? ¿Tienes el micro cerca de la barba? ¿Tienes barba?
¿Cómo cerca de la barba?
Sí, tienes. Sí,
algo. Sí, tengo.
¿Tienes,
ya sabes que.
Tienes barba y
ya
tienes micro. Y eso es que esté rozando el micro con la barba. Ese es el sonido, no una ventana abierta. Perfecto. Lo hemos identificado. Adelante, Emilio.
No, pues eso. Decía que si Xavi necesita tiempo. Hay que darle tiempo. Y si ves al hombre de Dani, si ves al Dembélé este y te imaginas a Ansu Fati por el otro lado, ya piensas que es otro Barça, desde luego.
Bueno, yo lo quiero ver casi bíblicamente, de hambre para hoy y pan para mañana, porque entiendo que los dos últimos partidos del Barça han sido mejores que los anteriores y este mejor que también que el anterior.
¿Tú crees que va a crecer el Barça?
Es evidente.
Sí, ahora no sé si va a estar a tiempo de clasificarse o no para la Champions, que eso en las circunstancias del Barcelona, no solo por lo deportivo, que sería casi lo de menos, es por lo económico. En el presupuesto del Barça se contemplan 20 o 25 millones de la
20
Champions,
millones,
de la Champions, que si no entra, también se contemplan 50 millones de una venta del Barça Studios que no se ha hecho y de nuevos sponsors que no hay, y claro, eso le pone al equipo en una situación de mayor dificultad para la temporada que viene todavía, porque no puedes hacer nada. Y lo que se ve claramente en este equipo, pues que Menfi mete goles de vez en cuando, pero no es un goleador.
No, es que yo lo que te iba a decir es que yo estoy de acuerdo con lo de que el Barça puede crecer. Ahora, la duda que tengo es si el Barça puede meter goles. Es decir, si ese crecimiento irá acompañado de goles. Y claro,
solo Ansu, Juanma, solo Ansu te puede dar esa...
No, y Dembélé también.
Dembélé puede ponerlos, pero Dembélé puede ponerlos, que por cierto, ha puesto unos cuantos.
Ha puesto muchísimos y no había nadie para rematar.
Tengo que decir que hoy es el día que más me ha gustado.
Hombre, bien, bien, Miguel. Te vamos ganando para
yo,
la causa.
Yo solo tengo una duda. Jugó media hora y ha sido el mejor en esa media hora.
Con mucha diferencia. Es que nada más salir, se ha ido de tres. Es que ¿cuántos jugadores en el mundo hay que se vayan de tres en la misma jugada? Lo ha hecho por veces.
Y ha levantado la cabeza, ha metido algún pase.
No te vengas arriba, Dani.
No, perdona. Jugadores que se vayan de tres.
La jugada en la que dices tú que se va de tres, se hace la picha un lío, perdona que te diga ahí. Y la jugada acaba en nada, en la nada más absoluta.
Está solo, no tiene socios. Memphis, que tiene sus virtudes, pero acaba muy, muy cansado los partidos.
La segunda parte no existe en ningún sitio.
Le pesa el culo a Memphis, con perdón de la imagen, pero es así. Sí. Y bueno, no lo puede hacer todo él solo, pero como decía, no sé quién lo ha dicho, Dembélé en una banda, Ansu Fati en la otra.
Ese
es el Barça que hay que ver.
La única
duda que tengo, perdona, Miguel, es saber si el Bayern querrá matar al Barça o no.
Bueno, es una...
O sea, si el Bayern quiere eliminar al Barça de la Champions en el sentido
de quitárselo de encima
o no. Es la única duda.
El Bayern es mucho de cuando no se juega nada hacer todas las rotaciones del mundo.
Hay un ejemplo muy reciente, el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que cambia el esquema a tres centrales y mete muchos suplentes. No sé si acabó empatando el partido, me parece.
Hoy le faltaban 10 y ha ganado 1-2.
Lo normal es que Lewandowski, que lleva 9 goles, lleva Lewandowski, ¿no, Pedro?
Sí.
Lo normal es que quiera jugar ese partido.
Pero si el Barça no
lleva
se clasifica...
Lleva 9 en Champions.
En Champions.
¿Cuántos ha marcado el Barça en Champions?
Dos.
Ha marcado 2 el Barça, 9 Lewandowski.
Claro, bueno, esta es una manera de ver las cosas. Es decir, con el Barça habiendo metido 2 goles en Champions, milagrosamente...
Es increíble. Todavía depende de sí mismo.
Es increíble,
de verdad.
A ti que te gustan las redes...
Parece claro que la corrección... táctica o técnica ha llegado tarde. Incluso hoy hemos visto al Barça que ha cambiado en los corners, en ataque y en defensa, y en los corners los dos que le ha sacado seguidos el Benfica, una ha sido un paradón de Ter Stegen.
Pero un segundo, Miguel.
Y la otra, el gol anulado.
Está hablando Xavi en rueda de prensa, en directo, Barcelona, Camp Nou.
Está respondiendo sobre la falta de gol del equipo.
Al final habrá otro día que entrarán 3-4, pero es así, las hemos generado y eso es lo importante, ¿no? Nada más, es un tema de tiempo, imagino.
Hola Xavi, aquí detrás, Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. El Camp Nou ha rugido cuando ha salido Dembélé, ha revolucionado el ataque. Sigue sin renovar, queda libre el 1 de enero, ¿cómo le puedes convencer tú como entrenador?
Bueno, he hablado con él. No te voy a decir lo que he hablado, pero he hablado con él. Está muy, muy feliz aquí. Está hoy arriesgado y se tiene que agradecer. Es un jugador que no estaba al 100% y espectacular la actitud. Encomiable, porque otro perfil de jugador hubiera dicho me acomodo, no juego, pero la actitud es espectacular. El sacrificio que ha hecho para el equipo con el riesgo, había riesgo de lesión, de recaída, y ha querido jugar, es un tío ganador y sorprende porque parece una persona y es otra. Entonces al futbolista hay que hablarle y que se sienta cómodo y feliz, que lo está. Y bueno, vamos a ser positivos a ver si puede renovar, porque para mí es pieza fundamental, se ha visto, ¿no? Cuando está él en el campo pasan cosas y si está feliz pues todavía más, entonces... capaz de marcar la diferencia como lo ha intentado y ha generado muchísimo para el equipo, ¿no? Entonces, es pieza fundamental para el equipo.
Gran respuesta de Xavi, ¿eh?
Sobre, me parece una barbaridad. Sobre me parece una barbaridad. De lo
parece
de
una persona y es otra.
Me parece una barbaridad lo de Dembélé.
¿Te parece
o sea, si realmente lo han forzado?
No,
vale, perdón. Si realmente...
ha arriesgado. Sí.
Vale,
ha arriesgado.
Me parece una barbaridad.
A ti te parece una barbaridad. Paco, que dirige Tiempo de Juego, ha dicho que si había que arriesgar un día, era hoy cuando había que arriesgar.
Vale, para perderse esos 4 meses.
Como se los ha perdido.
Y el siguiente.
Múnich. Ahora se sabe.
Y el siguiente que hay que arriesgar es Múnich.
Sí. Bueno, pero en 2 semanas ya se supone que irá cogiendo más minutos.
Es que, si no se ha lesionado antes.
Hay veces que la situación obliga a hacer un esfuerzo y tener que jugar con riesgo. Pero eso ha pasado a todos los jugadores, lo ha pasado en Dembélé hoy.
No hables de fondo cuando está hablando otro, habla Cañizares.
Y ha pasado a todos los jugadores. Y el Barça ahora mismo está en una situación donde se está jugando mucho prestigio económico y también deportivo y no tiene más remedio que forzar a jugadores hoy. Otra cosa es que me digas el próximo partido de Liga, a lo mejor jugando en otro sitio, claro, y de otra forma y de otra manera, pero hoy es el día, desde luego. Bueno,
el
si
próximo
alguien
partido
tiene que
es igual otra final.
A ver, el...
No, no es lo mismo.
El Barça,
ah, no, Villarreal, no veas.
A ver, Paco,
no
es lo Paco, mismo. Paco.
Aunque el Barça ha merecido ganar, ha jugado muy bien y ha podido perder. Sí, pero sí, para mí, aparte del gol, esto, no, le falta un delantero, a todo el mundo le falta un delantero, dando al Bayern. El problema que tiene el Barça es que no genera ocasiones de gol, genera de peligro. Y para eso Dembélé y Ansu Fati van a cambiar a este equipo, porque este equipo es, está bonito de ver, pero no genera ocasiones de gol. O sea, no, tú no puedes decir, ha fallado 6 remates Memphis. Ha tirado a puerta 3 veces cada uno de los dos.
Bueno, algunas, ha, pero, algunas pero, ha dormido.
Y luego hay mucho fuera de juego, que sí, es una cosa que
hoy,
se puede...
¿Cuántos ha habido hoy? 8 por lo menos, ¿no? 8 o 9 hemos contado. Sí, sí, sí.
Pero, por quedarme con algo bueno, algo bueno no, algo tremendo.
Nico.
A mí Nico me parece...
La buenísimo.
Me parece Gaby, mejor buenísimo que Gaby, yo, que corre por
lo
todo
lo
demás.
Aquí el primer día
mejor
que apareció.
Mejor que Pedri, mejor que De Jong, no, mejor que todos.
Lo dijimos aquí.
Una barbaridad. Siempre elige bien. Físicamente gana los duelos.
Brutal, brutal.
Si le pones a la derecha, como hicieron con Marcos Llorente de Madrid, encara y se va por zancada. Me parece una barbaridad.
Y te digo una cosa, Araujo, lo mismo, en el otro extremo del campo. Araujo, sabíamos que podía ser el mejor central del Barça, pero es que ahora puede ser el mejor lateral del Barça. Porque
creo, era mi esperanza hay, para ganar el partido. Araujo.
Hay dos noticias muy buenas en el Barça. Lo primero, que tiene una identidad de juego, que se la está dando Xavi, y tiene una identidad de juego y el equipo ya sabe a lo que juega y ahora hace falta entrenar y trabajar esa idea para que dé más rédito.
Crecer.
Y ya vemos un equipo con identidad. La segunda... gran noticia es que lo que hay era más de lo que pensábamos.
Sí, hombre, exacto,
¿no?
Exacto.
Por ejemplo, aquí está Nico, que coincide quizá con unas palabras que dije yo en su momento. Digo, si están yendo a la selección, tan malos no serán, ¿no? Es decir, que hay más de lo que parece.
Pero una cosa, no, a Nico también lo puso Koeman, ¿eh?
No,
sí, sí.
Claro.
No, sí, pero Koeman no, también nos gustó.
Sí, pero creo que parece que a Nico lo ha sacado Xavi, que lo
no,
pero Koeman,
no, pero no, Koeman, pero que no, que aquí hablábamos en Koeman y varias gente más y mucha gente ya, de que
Juanma,
es lo que
Barça
hay y el Koeman Barça tenía lo que había y el Barça no podía hacer nada más,
vale,
que lo que hacía.
Vale,
y ahora ya le estamos
Barça,
haciendo
no, vale,
y ahora ya le estamos viendo hacer cosas mejores. Es una buena noticia que da la sensación de que hay mejor materia prima de la que pensábamos hace un mes.
Fíjate
de Koeman.
No, sí, espera.
Y la mala noticia es que a mí no me gustaría pinchar el globo barcelonista.
No te preocupes.
La mala noticia es que jugar bien no significa simplemente tener un estilo y demás. Es lo que dice Paco, generar muchas ocasiones de gol, hacer goles, esa es la clave de jugar bien, diría yo. La clave.
Vale.
Bueno, luego, si la clave no funciona, bueno, no podemos hablar de que el Barça ha jugado bien.
No, Manolo, no puedes. Espera un segundo.
Ya te daré yo la entrada, Manolo.
No. Voy a cerrar con Rubén Martín. Rubén, que estás todavía en el campo, saliendo del campo, las sensaciones allí en directo. Tú que llevas viendo toda la temporada del Barça en casa y fuera. Rubén, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que las sensaciones de que el Barça está peor que antes del partido en el resultado, porque antes del partido dependía de sí mismo para clasificarse contra el Benfica en casa y ahora depende de sí mismo para clasificarse contra el Bayern en Alemania. O sea, objetivamente por resultados está peor, sin embargo es verdad que la gente con el juego se va, como ha dicho Dani, que ha hecho un partidazo, o sea, el culé se va con la sensación de que el Barça es más reconocible,
claro,
en la idea de juego que viene de Cruyff y pasa a Guardiola y mantiene a lo mejor hasta Luis Enrique. El culé se siente cómodo en esa idea de juego, de presionar arriba, de ser agresivo, de querer el balón, y luego tiene el problema que estáis viendo todos, que es que no le mete un gol al arcoiris. O sea, el Barça ha jugado 180 minutos esta semana entre el Español y hoy y ha metido un gol de penalti.
Sí.
Y eso es un problema.
Inexistente para muchos.
Es que las ocasiones que ha tenido el Benfica, dos de ellas, una es un paradón de Ter Stegen en la línea de gol, que es clarísima, y luego la de Seferovic.
Pero hay que decir que la de Demir es muy clara. O sea,
sí,
lo de Demir es casi un golazo.
Sí,
también.
Sí, sí.
Araujo ha metido
Messi,
un gol.
A lo Messi.
Que es verdad que en fuera de juego, pero bueno, estaba ahí. O sea, el Barça también ha tenido.
Bueno, y al Benfica le han anulado un gol. Que
un golazo.
Yo todavía no sé si ese balón ha salido o no ha salido.
Bueno, sí, creo que eso realmente es un acto de fe, creer que
es un acto de fe.
Ha salido la pelota porque honradamente
la cámara del gol fantasma.
Lo he visto una foto por Twitter que circula por ahí, creo que además están nuestros hermanos de Radio Marca, que se ve la comba fuera de la línea.
Ah, sí, vale.
Sí, sí.
Qué vale, bien vale. Queda eso de los hermanos.
Te la voy a enseñar porque me la ha pasado Chato.
A ver,
si
la ha pasado Chato, tampoco te crees que es muy fiable.
Ya le he dicho, lo iba a mover el balón.
Ser que haya movido
bien,
el balón
bien,
o la Chato, línea.
Bien.
Chato
ha tenido
maneja
una
la actualidad a su antojo. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo,
dejadme
chao.
Dejadme que hable Lama, porque si no me voy a llevar una cornada que no...
Sí, Lama, entra.
De
lo que quieras.
Manolo Lama, desde ya no me acuerdo dónde, cómo se
Transnistria.
Llama. Transnistria. Sí, Sibain o este.
Ah, no, de la capital de Moldavia. De la capital de Moldavia.
Chisinau.
Estamos. Chisinau. Yo lo único que tengo que decir, a todos los elogios que le han caído, el Barça ha merecido ganar, el Barça ha jugado mejor, pero el Barça no ha ganado.
Ya me imaginaba yo.
No, pero es que voy a decir por qué no ha ganado. Porque sigue
teniendo. No, ya me imaginaba.
El Barça juega mejor, el Barça merece ganar, pero el Barça no ha ganado.
Ya, pero llevamos tres días de Xavi problema, y cinco momento, entrenamientos.
Que no es un problema de Xavi, que sigue teniendo el mismo problema cuando empezó la temporada.
Que no tiene
delanteros que meta goles.
Vale,
ya, pero Manolo.
Esto lo tenía la pasada temporada y hasta. Y encima a esto hay que sumarle el hecho de que Agüero no va a estar. No va a estar Agüero. Ansu Fati no sabemos cuándo va a volver. Y Dembélé, toquemos madera para que vuelva. Pero esto es lo que tiene el Barça. Hoy el Barça, con un medio delantero, hubiera ganado.
Pues
pero
ese
el Barça
es el tema,
tiene
pues
este problema, pero no porque llegue Xavi o no llegue Xavi.
Antes de
que llegara Xavi, tampoco estaba Ansu Fati, tampoco estaba Dembélé.
Manolo, has dicho una frase que con Koeman no la puedes decir, que es si hubieras tenido un delantero hubieras ganado fácil. Esto no, porque es que con Koeman es que no chutaban a puerta, es que metía momento, defensas.
Con Koeman
es que
te quiero recordar que no estaba ni Ansu Fati. No, te quiero recordar, con Koeman no estaba ni Ansu Fati ni Dembélé. Te lo quiero recordar.
Sí,
¿eh?
Pero que la misma
a ti que
frase,
te gusta tanto Dembélé,
la misma
Agüero.
Frase no la podías decir porque
no,
hoy
no, yo,
solo
yo
te ha
podría
faltado
decir la misma frase, porque no,
Manolo,
con porque Xavi
hoy
no,
solo
con
te ha faltado
Xavi no
gol.
Han ganado, que no han metido
ya lo
gol
sé que no han
Xavi,
ganado,
coño.
Tengo ojos, veo el resultado, ya lo sé
no,
que no han
es que
ganado,
parece
pero
que han ganado.
No,
yo es que he venido,
es que hoy,
de hecho,
Manolo,
16 horas de viaje, me siento, os oigo, digo,
se nota, se nota.
Solo una frase de 10 segundos, déjame decirte. Hoy solo te ha faltado el gol y ya está. Y en los otros meses te ha faltado todo. Te ha faltado el gol y todo.
Había partidos que metían gol y no ganaban porque atrás era un desastre. Y por cierto, de atrás te quiero decir otra cosa. Cuatro veces ha llegado el Benfica, cuatro ocasiones de gol le ha hecho. Cuatro, ¿eh?
Hombre, pero es verdad. Cuatro. Si nos acordamos del partido de Lisboa. Si nos acordamos del partido de Lisboa, un equipo ha crecido y otro ha menguado.
Nada que ver. Nada que ver.
Brote verdes, pero que es verdad que si alguien, el amigo mío este que os digo, que está en Marte, que no ve la tele, que solo nos escucha a nosotros, si nos escucha, piensa que hay mucho más Barça de lo que hay. Que no, es verdad, todos los brotes verdes, la identidad,
Santi,
los jóvenes,
os lo digo,
tal,
oye,
pero
os
es
lo
verdad
digo,
también lo que está
os
contando
lo digo,
Manolo,
os lo digo
que
en
sigue
serio.
Siendo un equipo que le llegan con facilidad y que le han podido hacer goles.
Me parece excesivo.
Uno no ha entrado
esto,
porque ha salido una cuarta fuera del campo.
Os lo digo en serio, me parece excesivo. Xavi ha tenido cinco entrenamientos reales y dos partidos. Me parece excesivo.
Voy a frenar esto porque se está enturbiando el ambiente y
no
me gusta.
Enturbiando no, es que me parece excesivo. Hombre, ¿cómo que no?
No me gusta. No, me hacéis sufrir a mí porque no me gusta veros discutir. Ni disfrutar tampoco. Bueno, tranquilos. No, que tenemos programa hasta la 1:30, Lama. Espera un momento, tranquilo, no te preocupes. Que es que hay muchas cosas que contar.
Yo no me preocupo.
Acaba de terminar.
Yo llevo aquí media hora sin preocuparme. Cuando me preocupe ya me voy.
Llevas media hora, pero es la media hora más feliz del día. Porque has estado 16 horas viajando por ahí tú solo.
No, solo con Sergio.
Danos las gracias, Manolo.
Efectivamente, estamos alegrando. ¿Qué ibas a hacer tú esta noche en Moldavia si no estuviéramos nosotros?
De momento dormir. Que aquí ya son, aquí es la 1 de la madrugada.
Pero hacemos igual el programa por ti.
Lo hacemos para ti.
Claro.
¿Para ti?
Pues por mí no lo hagáis.
A ver, ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Cerramos con el Camp Nou, Elena.
Ha incidido en un mensaje. El partido de hoy le hace ser muy optimista, pensando en que pueden ganar al Bayern y a cualquier otro equipo, demostrar que son el Barça y pueden sumar los 3 puntos el 8 de diciembre. Sí ha pedido más atrevimiento en ataque a los delanteros, no pensar tanto en el área. La falta de gol es un problema porque solo han metido 2 en Champions en 5 partidos con 3 entrenadores diferentes. Una cifra irrisoria que les obliga ahora a jugársela en la última jornada en el campo del Bayern de Múnich, y todavía no ha comparecido por aquí Jorge Jesús. Ha adelantado Xavi su rueda de prensa.
Joder,
no
Jorge
puedo
Jesús,
confirmar si se ha cargado o no a Seferovic.
Claro, al revés, yo creo que Seferovic se lo ha cargado a él.
Estarán los mozos de escuadra levantados.
Pero vamos a ver una cosa.
No sé si hay alguien haciendo guardia
Jorge
en las
Jesús,
puertas de.
¿Cuándo va a dar la rueda de prensa? Si el partido ha acabado hace una hora y media casi. Y no aparece todavía por rueda de prensa. Ha tenido que salir Xavi.
¿Queréis que espere a ver si me comenta algo de Seferovic?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Igual es mejor no preguntarle nada.
Sí.
Porque Jorge
no
tiene un carácter.
Tenía muchas toallas. Se iba a su casa.
Mírale los nudillos a ver cómo los lleva.
Bueno, es que ya te digo que tenía muchas toallas porque se iba secando el agua de la lluvia. Estaba empapado. Así que habrá que estar pendiente de dónde han terminado esas toallas.
El fallo de Seferovic, que lo estoy viendo ahora, justo ahora.
es increíble, ¿no?
O sea, grotesco.
Es impropio grotesco. De un jugador de
bueno, sí, pero de este a veces pasan estas
desgracias. Sí, a veces pasan.
Sí, hombre, claro. Quiere decir que esto normal no es. Tiene que ser un accidente.
Mensajes. Chico. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, quien no vea que el Barça ha mejorado muchísimo en 10 días es que es antibarcelonista. Xavi ilusiona. Hacía más de 2 años que no veía un Barça tan ofensivo y tan ambicioso. Me encanta Xavi, nos hará muy grandes. Ahora sigan culpando a Koeman. Algún día el Barça levantará cabeza, pero no va a ser por Xavi, tengan eso claro. La falta de autocrítica del Barça es preocupante. Sí, el equipo ha mejorado, pero seguimos viendo vicios preocupantes e inoperancia de cara a portería. Pero claro, como ha dicho Juanma, el listón no está muy alto. Al Barça solo le faltó el penalti para poder ganar, firmado por un perico. Otro dice, por el bien del Barça, es mejor que no pase y así igual aspira a ganar la Europa League. Como le toque el Chelsea, el Liverpool, el City o el PSG, le vuelven a pintar la carita. Y dice un oyente, ¿cuándo va a decir Paco González por qué dice siempre enhorabuena a Juanma en cada programa?
Y es la final de esto.
Efectivamente, ahí estamos. Esto. De esto. Qué desprecio, de verdad. De esto. Pero oye, por favor, que tenemos.
No me preguntes.
No, efectivamente. Venga.
Y escucha, Juanma. Dime. Una reflexión de un oyente sobre
reflexión,
el juego.
Vas a reflexionar tú luego, vas a reflexionar.
Hola, partidazo. Como dije una vez, pequeñines sí, gracias a dejarlo crecer. El Barcelona ahora mismo lo que tiene que hacer es una transición. Esperarse un par de añitos, fichar con cabeza. Fichar bien, que dé apoyo a estos chavales jóvenes. Y dentro de un par de años 13 verán los resultados. Ahora que se olvide de ganar título de momento y formar un equipo. Ya, buenas noches.
Buenas noches, pero el Barça no puede estar 3 años. No hay paciencia para eso.
Ahora os diré que estamos hablando del gol, que no lo tiene, ni creemos que pueda tenerlo en enero.
¿Sí?
Lo que hay que preocuparse es por lo que sí que tiene. Y yo creo que el problema que tiene ahora inmediato Xavi es encontrar el lugar donde De Jong de rendimiento.
Ahora lo hablamos. Pedro, muy mal, ¿eh? Muy mal. Tienes la casa hecha un desastre. No. La zona esta de donde tienes todos los datos guardados, eso no es admisible.
No puede ser.
Yo pensé que tenías todos los archivadores, los ordenadores, los goles en contra, los goles a favor, los penaltis, todo ordenadito. Pero
se quedó cerrado entre carpetas al gato y se murió.
Pero de verdad.
Las camisetas de marca.
Pero Cajuti, ¿por qué? ¿Por qué no has llamado a Simon Rack? ¿Quieres?
Porque soy un lelo.
Bueno, pues mira, Gemma Santos, dile qué tiene que hacer Pedro Martín para poner orden en su casa.
Pedir en tu ferretería o en tu gran almacén de bricolaje Simon Rack, los del elefante. Acuérdate, Simon Rack, los del elefante. Ya sabes que nosotros aquí todos tenemos en el partidazo, hombre, las mejores estanterías del mundo. Todo lo tenemos súper ordenadito. Todo gracias a ellos, a los amigos de Simon Rack. Ya sabes que sus estanterías son increíbles por todo lo que duran, porque te compras una y dura para toda la vida. Son increíbles por su resistencia, por su calidad, por su precio, menudo precio alucinante. Pero también sabes que tienen los mejores bancos de trabajo del mundo. Te damos una idea para estas Navidades para que se lo pidas a los Reyes. Para los más manitas de la casa, un banco de trabajo Simon Rack. O también puedes pedir un huerto urbano Simon Rack para que cultives lo que tú quieras en casa, porque Simon Rack es sinónimo de calidad. Pídelo ya en tu ferretería o en tu gran almacén del bricolaje. Simon Rack, los del elefante. Simon Rack.
¿Lo tienes claro, Pedrito?
Clarísimo.
Canta.
La trompetita, hombre. Ahí, trompetita, bien. Fue a buscar
a tu elefante. Me gusta, la mezcla con la trompeta. 12 y 8 horas menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Mío? Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, llévate una Smart TV LG de 55 pulgadas por solo 459 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobby Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.es.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo en esta noche de martes 23 de noviembre, con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Fernando Evangelio. Imposible encontrar un equipo más competitivo en la radio española. Imposible en este momento.
No existe.
Lo digo
más, más educado, sí.
Lo digo porque lo estamos buscando y no lo encontramos.
Si alguien tiene alguien que llame.
¿Cómo más educado? ¿Qué significa eso? Más educado.
Jo, Emilio, ¿cómo estás?
Bueno, quería decir algo sobre De Jong. Vamos a cerrar con el Barça ya y saltamos al resto de la Champions. Pero como que todos estos elogios que le estamos dando a Nico, a Gaby, a jugadores que están emergiendo, efectivamente están eclipsando un poco o poniendo sobre la mesa todavía más que De Jong no termina de ser el jugador importante que necesita el Barça.
Pues contra no. El español estuvo bien, ¿eh? pero no. Es verdad que hoy no.
Pero muy lejos, en cualquier caso, del nivel que tenía.
Sí, sí.
Y tengo que decir que yo es un futbolista con el que seguro me hubiera equivocado, porque en su momento me pareció un fichaje de época, pero es que ahora
volverá.
Ojalá así
volverá,
sea. Pero
formará parte de la recuperación, formará De Jong.
Yo ahora lo que veo es que en la posición de Busquets no jugará, y si juega alguien ahí será Nico. Estoy pensando que Gavi es intocable. Estoy pensando que va a volver Pedri. Y no hay muchas más posiciones para De Jong, a menos que vuelvan a ponerlo de defensa. A mí me parece que es un futbolista mucho más peligroso cerca del área rival que en la tuya propia, entre otras cosas, porque no te asegura el balón, como por ejemplo cuando viene Busquets a sacarlo, pero que es un verdadero problema para el Barcelona, y a lo mejor en un momento determinado, y siempre teniendo en cuenta en las circunstancias que estamos,
vale,
una oportunidad de mercado.
Quiero preguntaros directamente, ¿pasa el Barça a octavos o no? A ver, Emilio.
Sí.
Sí. ¿Senabre?
No.
¿Rico?
Yo digo que no, pero estoy deseando que sí.
Tú, claro, pero
tú dices que no, entonces.
Que no, no creo, pero que, oye...
Sí, que no. Sí,
más verdes, más verdes han madurado.
Que no, pero sí que quiero dejar claro que el Barça que no pasa octavos no es este. O sea, el Barça no pasará por lo acumulado anteriormente.
El problema del Barça
Lama,
no es
pasa
el resultado
de ¿pasa el Barça octavos, Lama?
Si juegan a Ansu Fati y Dembélé, sí, si no, no.
Pero Ansu Fati es imposible que juegue, ¿no?
No, Ansu Fati no juega ni de coño.
No.
Dembélé sí que juegan a Ansu Fati. Yo digo, si juegan a Ansu Fati y Dembélé, sí, si no, no.
Evangelio.
No.
Cañizares.
Pero ratita, eres la leche, de verdad.
¿Por qué?
Depende de lo que sea capaz.
Tú más
el
animado
Dinamo.
Con el Bayern.
No,
y ahora...
no le veo ganando, no le veo ganando en Múnich, y depende de lo que pueda hacer el Dinamo en Portugal.
O sea, que tú tienes una confianza en que el Dinamo pueda que haga claro, pinchar al Benfica que... y que al Barça le pueda valer el empate.
Por ahí, sí, vale. Por ahí van los tiros.
Vale, pero entonces, ¿crees que sí o que no?
Debo de pensar que no, ¿no? Con ese criterio, vale, que no es muy fiable.
Y ahora llega el voto importante, que es el de Paco González, porque puede marcar el futuro del Barça.
Exacto.
En
a
la
ver,
Champions.
Ver,
12 de la noche y 17 minutos, Paco va a decir si el Barça pasa o no pasa a octavos de final.
Me voy a mojar, pero depende del Bayern. Y yo lo veo 90-10. Es decir, 90% que no pasa... 10% que pasa. ¿Cuál es el 10%?
Ya hemos pasado, vamos, ya hemos pasado.
Enhorabuena al Barça.
Vamos, enhorabuena al Barça. Octavos de final, estamos en el sorteo.
Está Víctor Navarro en Canaletas.
Sí. Víctor Navarro ya está en el sorteo, Dani. Ya está en el sorteo en Lyon o en Lyon o donde sea.
Si pasa, ¿dónde lo veis? ¿De campeón o de campeón para arriba?
No, si pasa ya hablaremos. Depende.
¿Estáis tan optimistas?
Eso ya se verá, porque si pasa, claro. Había antes un mensaje de la retahíla de primeros de grupo, que claro, es que es una película de terror. O sea, te pones a jugar contra... A
ver, bueno, hay un Manchester United.
Sí, pero...
Que tal y como está ahora, pues oye...
Sí, pero...
A ver cómo está dentro de tres meses.
Un Chelsea, un City, un Liverpool...
A ver quién es el entrenador para entonces del Manchester United. Sí, que puede pasar muchas cosas.
O un PSG, sí, sí.
Ya veremos. Valverde, ya veremos. Ratita, ¿no?
Sevilla, Oliva.
Puede ser.
Estamos de nuevo contigo. Estás por ahí, ¿verdad, Oliva?
Aquí estoy. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
El Lille le puede tocar.
Y está Víctor Fernández también preparado. Víctor.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Venga, di la verdad, Víctor, di la verdad.
O sea, vamos a escuchar a Lopetegui, entrenador del Sevilla. Ha dicho esto después de la victoria de hoy.
Bueno, serio, porque todavía no hemos conseguido absolutamente nada. Hoy era un match ball, entre comillas, para poder tener esa opción final. Y ahora, pues, tenemos esa posibilidad final y ahí tenemos que lógicamente refrendar un grupo que comentamos al principio cuando salió. Mucha gente no lo veía así, que se iba a decidir el último partido. Y mira, se va a decir el último partido, se va a decir todo, absolutamente el último partido.
Víctor, ¿prefieres ir a Alemania a jugar con... A Alemania, digo yo, a Austria, jugar con el Salzburgo necesitando ganar? Es decir, no. que no valga.
Es mejor ir si te vale la derrota.
Ya, también es verdad. Pero sí. Digo que a veces lo que le decía yo a Joan Jordán, el hecho de que te valga el empate, bueno, la verdad es que es una tontería, claro. Lo estoy diciendo.
No, es una tontería. Hay muchos equipos que juegan.
En el caso del Sevilla, no es ninguna tontería. El Sevilla se le nota cuándo va a ganar y cuándo.
Pues mira,
sabe exactamente lo que tiene que hacer.
Mira, eso Miguel es lo que decía Cruyff siempre. Lo mejor es que sabemos qué hay que hacer.
Pero Barça le ha pasado mil veces.
Dejad de hablar a los de Sevilla, los de Barcelona, es que sois, de verdad. Habla Víctor Fernández.
No tenemos. Pero yo sé lo que va a decir Oliva. Yo sé lo que va a decir Oliva, y es que hemos visto este Sevilla cuando ha necesitado ganar. Que se precipita. Entonces, tengo que verlo. El Sevilla va a tener que trabajar mucho ese partido, porque es que hemos visto, ¿verdad, Oliva? Un Sevilla muy, 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 muy precipitado en momentos de la temporada y muy acelerado cuando.
Pero hoy, ¿qué tal? ¿Hoy qué tal estaba?
A mí me ha gustado el Sevilla hoy. No ha sido brillante. Pero creo que ha sido más intenso, incluso ha ganado más disputa de balón, ha igualado el físico de los alemanes y creo que. La mejoría la veo porque ha concedido poco. Es verdad que ellos han tenido alguna, pero estábamos habituados a que el Sevilla casi regalara un penalti por partido y dos o tres acciones a balón parado o despistes defensivos. Hoy eso lo ha eliminado y cuando el equipo de Lopetegui es sólido, arriba, bueno, pues aparece Jordán, como ha aparecido hoy en la primera parte, y luego ese gol que cerraba el partido con un Wolfsburgo ya alocado que estaba absolutamente arriba, incluido el portero. Pero a mí me ha gustado, ha estado serio, ha competido bien y le da la posibilidad de ir a Austria a clasificarse. Y yo tengo la impresión que rota la dinámica del grupo, se va a meter. Rota la dinámica del grupo de no ganar nunca. Creo que ahora el equipo se va a ver con esa pizca de confianza que también le faltaba para ganar el último partido y aunque sea ahí de puntillas y a última hora, pero meterse en octavos. ¿Ves?
Es que yo en el Sevilla tengo la fe de que no necesita jugar tan bien para marcar goles.
Sí.
Hace muchos meses.
Pero tiene jugadores que marcan goles.
Sí, claro.
Es que esa es la diferencia. Por eso es un equipo que creo que bueno, que en esta última jornada tiene muchas opciones. Víctor.
Sí, hoy ha jugado bien, ¿eh? Hoy hemos visto, yo creo que al mejor Rakitic de la temporada, que por cierto.
Pero ya ha mejorado Rakitic, ¿eh? Sí. En los últimos partidos.
Rakitic estuvo bastante bien, le estabais haciendo
un traje y Rakitic ha ido para arriba, ha mejorado. Supuesto,
claro, le haremos uno, dos y tres y cuatro cuando nos juegue bien, y él mismo se lo hacía. Pero hoy lo ha puesto Lopetegui arriba y ha estado bastante bien. Y ha estado muy bien Jordán, Fernando,
ya salvó al Sevilla,
Acuña, los centrales. Hoy yo creo que el partido era hoy muy complicado y creo que hemos visto una versión redonda. Lopetegui ha estado muy bien, muy sereno, ha cambiado arriba el delantero. Creo que hemos visto a Munir muy enganchado. En fin, era complicado porque la Liga de Campeones que había hecho el Sevilla era horrorosa y ha conseguido la primera victoria de la temporada y tiene la opción de meterse todavía, que quizás no se lo merecería por lo mal que lo ha hecho hasta este momento, pero ahora tiene que ganar. Pero cuidado, Víctor, que puede ganar.
En ese grupo lo han hecho todos bastante mal. Porque claro.
Que la Champions del Sevilla es muy discreta, Juanma.
Y la del resto del grupo también.
Sí, pero es que los otros. Salzburgo y Lille, claro. En teoría, es que el Sevilla tendría que haber.
Era un grupo para ganarlo.
Claro, para haber estado ya incluso clasificado. Que luego cerrar el fútbol. Y Lopetegui viene y te explica aquí que los equipos son muy buenos. Que tienen jugadores muy veloces.
Pero todos los entrenadores hablan así de los rivales.
Sí, por eso digo. Pero este grupo era para estar ya, si no clasificado, sí, para no ir tan apurado a la última jornada.
Es cierto
jornada.
Que han sido tres, lo dijo el otro día Pedro y tiene razón, son tres rivales de ritmo alto y eso al Sevilla le hace daño.
Fernando, lo destroza.
Pero era un grupo para ganarlo.
El Sevilla
cuidado, Oliva, que te puedes quedar sin nada, que puedes quedar cuarto,
Bueno, no pienses
pues
en
la
eso.
Liga.
Hombre, claro.
Claro. Será un descosido económico, pero tendrá más para pensar en,
¿qué pasa,
en
Pedro?
La pelea
bueno,
por
que
la Liga.
Si gana... pasa seguro, pero si empata lo más seguro que se quede fuera. No solamente
sí, tiene
de
toda la
fuera de... dices cuarto.
Cuarto, sí, porque
cuarto, claro, sí, sí. Cuarto.
Si gana Europa, el Wolfsburgo en casa al Lille, le adelanta también. Uh-huh. O sea que...
yo tengo la impresión que este equipo cuando se asoma a Champions, hoy es verdad que ha estado algo mejor, Y todos tenemos la impresión, porque a mí no me ha enamorado el juego del Sevilla, ni me ha parecido un partido extraordinario, ¿no? Me ha parecido un partido normal, bien jugado simplemente, pero yo creo que cuando se asoma a Europa no le da.
¿Había mucho ambiente en el campo? ¿Mucha gente?
Sí, al final...
No ha llegado a 30.000, ¿eh?
Más o menos la entrada, ya en la media de lo máximo, el Sánchez Pizjuán se ha colocado en unos 30.000, pero bueno, hoy hacía muchísimo frío en Sevilla y había buen ambiente, y al final del partido había ese ambiente que hay normalmente en el Sánchez Pizjuán, con mucha apoyando al equipo y tirando, y luego ha habido celebración al final, los jugadores han ido con los viri, en fin, que la afición está con el equipo, y a ver si es posible en Austria, ¿no?
El partido de Austria, ¿seguro a puerta cerrada?
Oficial no es todavía, pero
hay confinamiento general, sí, claro. Si lo levantan en 15
está
días,
está todo el mundo confinado en Austria
hasta el 13,
bueno,
sí.
De cuando salió la orden dijeron que eran 20 días revisables a los 10.
Desde sí, ayer.
Juanma, creo que es hasta el 13 de diciembre.
Poquísima gente vacunada.
Y una cosa, ¿no podréis ir al partido vosotros o no sabéis nada todavía?
Yo he preguntado esta noche y creen que sí, que la gente que vamos a trabajar podremos ir en la expedición del Sevilla, pero tampoco el Sevilla te lo asegura al 100% porque está pendiente de lo que le diga el Salzburgo, que es el club que organiza el partido, y las autoridades de Austria. No saben todavía, sí saben que va a ser a puerta cerrada, porque es que la situación en Austria no permite que la gente salga de casa y que vaya al ocio, y que en este caso vaya a un partido de fútbol, así que a puerta cerrada. Había incluso que había la posibilidad de que la UEFA pudiera llevárselo fuera, pero parece que esta última opción ha sido descartada y que se jugará en el campo del Salzburgo.
Es increíble la situación que estamos viviendo con países así como Austria, como Alemania.
No hay vacunados, Juanma, que
ya, 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 pero que nosotros ahora, de momento, estamos teniendo una vida más o menos normal. Vamos a ver lo que nos dura, tocamos madera, bueno, y
el índice de vacunación aquí es más alto.
No, pero que normal no es. ¿Dónde? Emilio, cuando dice Emilio, es normal, hay poca gente vacunada. Es que nunca han tenido una incidencia de 1.000 por cada 100.000 casos, cuando no había nadie vacunado. Es que no han llegado a ese...
porque le habrán perdido el respeto absoluto.
No vamos a hacer un debate sobre lo de la vacuna, pero es una locura.
No, pero que tienen un 60% de vacunación, un 40, 50.
Claro, lo que dice Paco es que tenía que tener una incidencia más baja que cuando estaba la pandemia sin vacuna.
Claro.
Y que ahora con vacuna resulta que tienen más. Pues seguramente es que se cuidan menos.
O ha habido menos restricciones.
Claro, ha habido
menos... O es una cepa más contagiosa.
Sí. Pero la situación es tremenda. En Alemania, recuerden, para el partido del Bayern de Múnich, si la incidencia es por encima de los 1.000, 1.000 casos cada 100.000 habitantes, el partido sería a puerta cerrada.
Bueno, mira lo de Australia con el tenis.
Ahora no estaba en 1.000, me parece. Ahora no está en 1.000. Si supera los 1.000 en esos días, será a puerta cerrada el partido entre el Bayern de Múnich.
Es verdad que es en Baviera, ¿eh? O sea, no necesita que sea 1.000 en toda Alemania.
No, en la provincia.
En Baviera, ahora mismo no sé cómo están.
Que es donde tienen fusilado a Kimmich por no vacunarse.
Sí, sí.
Y otros, Musiala, sí, bueno. Chupomotin y otros.
Lama, tú que estás en Moldavia, ¿allí qué situación tienes? ¿Cómo está la cosa? ¿Sabes algo?
Bueno, aquí la gente va con mascarilla por la calle, que ya es importante en un país del este, porque hemos estado en otros países donde la mascarilla la deben utilizar para cuando entran al baño. Aquí la gente va con mascarilla. La verdad es que tampoco se puede observar mucho, porque hemos venido del aeropuerto aquí y no he podido... Miguelito ha ido a Tiraspol, te contará ahora. Pero sí que sé que la incidencia aquí no es muy alta, aquí en Moldavia, de momento. Pero también sabes que esto de las oleadas van increciendo en toda Europa, llega el invierno, llega el frío, aquí ahora mismo hay 0 grados bajo cero, y seguramente no tendrá nada que ver la situación epidemiológica de hoy con la que puede haber dentro de 15 días.
¿Estáis nevados o no?
Nevados no, de momento no. Aquí no.
Hace mucho frío, ¿eh? Una en Kiev.
Sí. Ahora, el campo, ¿cómo aguantaba?
Pero para mañana, por ejemplo, dan 2 bajo cero. ¿Eh?
En la segunda parte del campo de Kiev estaba perfecto.
Esos tienen una larga experiencia en el tema y saben cómo conservar.
Sí, ahí son fans de Filomena. O sea, llega Filomena y le abren la puerta, la reciben.
Filo, le llaman.
Filo. Y aquí estuvimos sin abrir el supermercado 2 semanas. Pues Sevilla, ¿algo más que aportar, Oliva, Víctor, a este gran partidazo?
Un detalle de Diego Carlos. El domingo, ya sabéis, Real Madrid-Sevilla. Se ha retirado justo en el descuento con un problema muscular. Sí, dice Lopetegui.
Perdón, voy a decir una cosa. Diego Carlos da mucho miedo. O sea, hoy me he fijado, la camiseta que lleva Diego Carlos o es XS...
Es la de Papu.
O no es, la va a reventar la camiseta directamente.
Yo creo que se la talla más que...
Pues que eso es para
una camiseta que parece que está tallada al cuerpo.
Según él, no va al gimnasio.
¿No va al gimnasio?
Eso dice él.
No, vive en el gimnasio.
No para.
Pero tío, o sea...
Él y su padre.
Tiene por qué. Debe hacer mucho ejercicio en casa.
Una bestia, pero...
Un animal.
Es una cosa que yo, vamos, no sé... Me he visto una cosa semejante, de verdad.
A mí me gusta mucho.
A ti te gusta, ¿eh?
A mí me encanta.
Sí.
A mí me gusta mucho cuando se quita la camiseta, ¿para qué te voy a engañar?
Pues oye, disfrútalo, ¿qué quieres que te diga yo? Claro, claro. Pues mira, le voy a seguir en Instagram a Diego Carlos. Claro. Le voy a poner a seguir en Instagram, que siempre está bien. A ver si va al gimnasio o no va. ¿Algo más? ¿Decíais? Nada, ¿no?
No, que puede que llegue al partido del domingo, Diego Carlos. No está descartado, no lo ha descartado Lopetegui. Parece que has notado algo, pero no parece algo muy, muy serio. Vale. Quedan 5 días a ver si llega o no a ese partido.
Gracias, Oliva. Víctor, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Lama ha marcado el bicho, que lo sepas. Mientras estabas viajando...
Lo sé.
Ha marcado el bicho.
0-1, ese lo he visto todavía en Bucarest.
El que varía en el partido, Lama.
Sí, el que... Oye...
No, además lleva mal porque ha jugado 5 partidos de Champions y ha marcado los 5.
Pero ¿qué hace Rulli? ¿Qué hace Rulli ahí?
Yo, vamos a ver, hay quien le echa la culpa a Rulli.
El control de Capu es muy malo, ¿eh?
Sí, pero bueno, le vende el portero. No,
encima, cuando Rulli le da el balón, tiene encima otro.
Claro, dos.
Vamos a ver.
Dos. Es que es
vamos
muy
a ver. Rulli le da una pelota que tiene, que le, con presión inmediata que tiene del jugador del Manchester, y encima le da una pelota lenta, con lo cual es una pelota fantástica para presionar, porque te da tiempo a llegar a la vez que Capu, ¿no? Le da una pelota... digamos, favorable al del Manchester,
blanda.
Favorable a la presión del Manchester. Para mí es un error jugar ahí la pelota. Pero bueno, eso como todos los equipos ya lo hacen, pues bien. Es un error jugarla de forma lenta, porque si tú la juegas de forma muy lenta, pues le da tiempo a llegar a la presión. Que luego Capu podía haber estado más vivo, hacerse más fuerte y demás. Que luego si no le cae la pelota a Cristiano y le cae a otro, pues ese gol a lo mejor no lo hace. Mala suerte. Pero yo creo que perder un partido en esas condiciones... con todo lo que... O sea, resulta que no ha arriesgado el Villarreal prácticamente nada. Que ha pecado de ser un equipo que llegaba arriba y se daba la vuelta y quería tener la pelota, tenía que querer el control del juego por encima incluso del resultado y de arriesgar. Y resulta que pierde por asumir riesgos del portero en pases frontales al central. No entiendo.
Yo, Santi, refuerzo todo lo que has dicho con un detalle, que es la pelota le cae al tío que la mete. Porque yo estoy convencido que esa pelota le cae a otro y igual no entra. Por eso te digo que la jugada es como lo has descrito, pero encima le cae al mejor del mundo.
Sí, a mí me parece que el partido refuerza la leyenda negra de Emery, de que no es un entrenador valiente.
Totalmente.
Es verdad que tiene una leyenda positivísima con todo lo que ha ganado, pero tiene otra que es, en partidos gordos a veces le puede el conservadurismo. Tú a la guerra puedes ir y morir con una bala en el pecho si vas a por el rival, o con una bala en la espalda o en el culo si vas para atrás. Pues eso
bueno,
es
este equipo le ganó la Europa League, Emery.
Sí, pero hoy estábamos viendo todos
que era el día
de morir con una bala en el pecho. Quiero decir, meter un 9 para que tu gente de fuera, Jeremy y Danjuma, pudieran encarar y hacer cosas.
Tuvieron ocasiones, Paco.
Sí. Pero
en Old Trafford fue mucho más valiente.
Ha habido 4 paradas de De Gea.
Y jugaron mucho más.
En Old Trafford hizo...
falta Gerard Moreno, que es su 9.
Da igual,
Alcácer,
pero que Jeremy y Danjuma...
en Manchester, faltaba, ¿no? Creo.
Sí, Jeremy y Danjuma se salieron allí. Pero
era Alcácer el 9.
Es que era el día que si ganabas estabas clasificado. Hoy no pasaba nada si te pillaban. Pero que te pillen cuando no has jugado justo a eso, sino todo lo contrario. Venga, en caso...
formas, fíjate que...
no vale el empate por si acaso.
Que si analizamos la situación, hay 2 jugadas claves en el partido, porque el partido está bastante igualado, con más posibilidades del Villarreal de ganar el partido hasta los últimos 20 minutos que haya desaparecido el campo, pero hay 2 jugadas claves. Una es un paradón de De Gea a Trigueros, que esa jugada sí es de gol,
tremendo.
Muy buena.
Pero esa parada es
botando el balón en el suelo.
Solamente al alcance pues de momentos de inspiración del portero, da la sensación de que De Gea siempre los tiene cuando viene aquí a España. Aquí en Sevilla hizo un gran partido un día, en Villarreal hoy ha hecho un gran partido hoy, de los mejores que le he visto a De Gea en los últimos tiempos. Y la jugada donde pierdes el partido porque ya hemos definido el gol. O sea, 2 detalles han modificado el 1-0 del 0-1 y hablaríamos de otra cosa.
Y un detalle,
que Emery
apellidado
nunca
Fernández.
Ha sido un tipo que ha lanzado las campanas al vuelo. Eso ha pasado siempre, pero es que realmente le ha dado éxito esa teoría.
Sí, no le va mal.
Le ha dado éxito. Y hoy es verdad que hemos echado en falta ante un Manchester que estaba muy conservador, jugando de forma como muy individual, el hecho de que, que los extremos, por lo menos, cuando llegan a posición de ataque, encaren, ha hecho un par de diagonales Jeremy Pino, ocasiones de gol. Que encaren y que traten de finalizar las jugadas el Villarreal, sino que a veces daban la pelota hacia atrás, volvían a jugar.
Déjame
y demás.
Preguntarle a Juan igual, que está en Villarreal.
Sí, es lo suyo.
Es lo suyo, ¿no? Juan.
Sí.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, ya lo habéis dicho casi todo, sí, prácticamente.
Qué tono más pausa.
Buenas noches, Juan, entonces.
Qué bien.
Qué bien, Juan, no, que iba a decir que lo mejor quizá para el Villarreal es que luego la Atalanta, que va a ser el último rival del Villarreal, ha empatado, ¿no? Ha saltado la sorpresa en ese partido y le va a valer el empate, aunque por lo que hablabais, no sé si para Emery, porque, que hoy ha salido buscando
decías,
el empate.
Perdona, Juan, ¿por qué decías, Paco, que tú querías que empatara al Atalanta en lugar de ganar?
Si hubiera perdido,
el Young Boys.
Si hubiera perdido, ¿sí?, el Young Boys ganando en Manchester, y de este Manchester yo no me fío, obligaba al Villarreal a ganar en Bérgamo. No le hubiera valido el empate. Pero, hombre, de esta manera sí le vale el empate.
Joder, pero el Young Boys tiene que ganar en Old Trafford.
Sí, bueno, pero mejor que te valga el empate en Bérgamo. A que tengas que ganar.
Yo no me fío ni del United ni de los suizos. Los suizos le ganaron al Villarreal. Le hicieron mil ocasiones. Sí. Al United le ganaron y hoy se han puesto 3-2 remontando.
Sí, ese partido de Bérgamo puede ser 5-3, 2-3, sí, 2-2. Sí, sí. Puede ser cualquier cosa.
A ver, Juan, ¿qué decías?
No, que te decía que están en el entorno del Villarreal contentos por eso, ¿no? Porque le valen dos de los tres resultados. Le vale el empate y también la victoria en Bérgamo. Y sobre lo que hablabais, tenía razón Paco, ¿no? Que Emery ha estado un poco reservón porque ha sacado Boulay Dia al delantero en el minuto 83 de partido, ¿no? Podía haber metido antes. Y luego también que Emery tenía varios futbolistas tocados, ¿no? Danjuma, Jeremy Pino, Foyt llegaban muy tocados. No ha estado fino el Villarreal. Si es verdad que ha tenido tres o cuatro ocasiones muy claras, que De Gea ha sido el mejor del United y que a pesar de no estar súper el Villarreal ha podido ganar el partido en la primera parte.
Y luego que el mejor jugador del United empezó el partido en el banquillo. O sea, es una cosa de locos.
Por decisión del entrenador, ¿eh?
Bueno, igual no estaba fino porque si no, no se entiende. Pues
cuando ha salido ha estado...
Contra el Watford, la verdad es que hizo un muy mal partido, pero Bruno Fernández es, después de Cristiano, el mejor jugador del Manchester United.
Hombre, no, y además con gol.
Y ha entrado él y ya lo han tenido.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Este es Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, que suena como posible entrenador del Manchester United.
La ratita lo dijo el primero.
Sí, y has liado una que ahora...
Ya ves.
En las ruedas de prensa, vamos.
Bien hecho, ratita.
Casi no le van a preguntar por eso.
Hay que defender lo que
a ver, Pochettino.
Well, I don't understand. I think I was clear.
Creo que está claro. Te lo he dicho a ti y se lo digo a todos. Mi contrato dura hasta 2023, lo sabes. Tengo esta temporada y otra más. No he dicho nada diferente. Y ahora estoy realmente feliz en el Paris Saint-Germain, pero esto es un hecho. El hecho es que soy feliz en París.
Este es el hecho, que está feliz en París. Por cierto, convocatorio...
Pero les cuesta decir claramente... No me voy al Manchester United, me quedo en el Paris Saint-Germain.
Hombre, claro, porque eso, si mañana le echa el jeque, dirá el del United. Este que dijo que no, anda que le den. Pero así siempre dejas una puerta abierta.
Él ha dicho en la rueda de prensa lo que tenía que decir.
Claro. Iba a decir que Ramos convocado. Mañana, 9 de la noche, City Paris Saint-Germain, ¿no?
Eso es, sí.
Sí, pero no va a jugar.
Ya, pero bueno, que ya es una buena noticia. Ya,
¿y unos minutos, Manolo?
Yo creo que no, yo creo que va a debutar el sábado. Sábado cuando juega, me
parece. El domingo a la 1 de la tarde en Saint-Étienne.
Yo creo que es cuando va a debutar.
Saint-Étienne parece.
Hombre, mañana a no ser que pase dos barbaridades, no una, tendría que pasar dos para que entrara a los minutos. Yo creo que no va a jugar mañana.
Pero me alegro mucho de que haya viajado con el PSG, que se meta un poco en la dinámica de pues eso, de volver.
Al final no le rescinden, ¿eh?
El contrato, ¿eh?
No, que no solo rescinden al final, digo.
No, eso lo dice Lama por una información de Le Parisien, de hace... Le Parisien, no sé si era Le Parisien o...
Sí, ya... sí, era bueno, Le Parisien.
El medio oficial del club.
Era Le Parisien,
sí. Y que decía que el Paris Saint-Germain quería rescindir el contrato de Ramos.
Estudiaba
rescindir el contrato.
Bueno, en la misma noticia decía eso y lo contrario decía, pero ahora mismo no se lo plantean.
Vale.
O sea, es la misma.
Se puede estudiar y no...
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
Dos partidos con Xavi y un gol de penalti. Y los culés súper contentos. Ah, y los dos partidos en casa, ya veremos lo que pasa afuera. No oigo a Cañete diciendo eso de que qué ha ganado Xavi para entrenar al Barça, como sí decía de Setién y de Koeman. Se le ve el plumero. ¿No recuerda este Barça sin gol a lo que sufrió el Madrid sin Cristiano? Es lo que tiene la transición post-Messi y post-Cristiano. Otro dice, el Barça no gana en Múnich ni aunque juegue con los juveniles. En Suiza conocemos demasiado bien esos fallos inexplicables de Seferovic. Falla tanto que un compi de curro mío, fan del Eintracht de Frankfurt y yo, ya tenemos coñas con su nombre. Y dice un oyente, no comparéis jamás a la Real o al Sevilla con el Superdeport. El Sevilla no sabe competir en Champions. Es un equipo sin jugadores carismáticos. Y hay otro oyente que analiza la situación del Barça.
Buenas noches, David de Las Palmas. Siguiendo al Barça desde bien pequeño, viendo la última trayectoria que tenía en los últimos años con fichajes muy importantes y muy caros, y sabiendo cómo está jugando el Barça ahora mismo, con jóvenes de la cantera, como puede ser Gabi o Nico. O sea, da igual que no ganen, pero por lo menos ves algo. Claro. Estás viendo juego. Yo he apagado la tele por no ver ni actitud en el equipo estos últimos años. Y eso sí es triste. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bien imita el acento canario, Dani.
Sí.
Por alusiones. Por alusiones.
He llamado desde
el... ¿Te han aludido? ¿Te han aludido?
Dije, así que... Por alusiones. Sí. Yo dije de Setién y de Koeman, que sí, no me parecían entrenadores del Barça. Y no me equivoqué porque no han conseguido éxito. Pero es que Setién y Koeman tenían una trayectoria de entrenador como para poder juzgarles. Yo de Xavi no me he pronunciado porque a lo mejor es un gran entrenador en ciernes o a lo mejor no lo es. Porque es que no lo conozco, no tiene una trayectoria como para juzgarlo, vale, antes de que llegue.
Vale, vale.
Ahora viene cuando Paco te recuerda la
ha
copa.
Ha dicho Jorge Jesús en rueda de prensa que en 30 años de entrenador no había visto un fallo como el de Seferovic.
Bueno, mira, Mauri, cuando estaba Seferovic en la Real, le insultaba, o sea que no pasa nada.
Mauri, nuestro compañero...
Porque entonces no vio el otro día el fallo de Di Mata.
Para mí es peor el de Seferovic hoy.
Yo, no, para mí es peor el de Di Mata.
Di Mata es bestia.
El de Di Mata también.
No, Di Mata estaba a 3 metros de la portería.
No, porque este es de hoy, balón controlado. Lo difícil ya lo tenía hecho.
El otro era, vamos, a 3 metros.
¿Y a quién controlado? Sin portero.
¿Contra quién falló Di Mata? ¿Contra quién falló?
Contra el Barça.
Ah, contra el Barça.
Balón controlado, sin portero y con un compañero.
Con todo lo bien que juegan y le hacen ocasiones todos los que juegan contra él.
Pero a ver, es que queréis que volvamos al debate.
¿Sabéis que Lama iba a cerrar ese tema como...
No, como quieres, como me dijiste. Como me dijiste, después de la publicidad vuelvo contigo, digo, será la de la una y media.
Sí, pero yo no te había dado entrada, Manolo. Yo no te había dado entrada. Yo no te había dado
entrada. Que me vuelva a dar paso.
Manolo, yo no te había... Has tenido la libertad para hablar en todo momento. Tienes el micrófono.
¿No te acuerdas que estaba hablando y me dijiste, un momento? No. Que tengo que ir con unos consejos y ahora vuelvo contigo.
Unos consejos no digo, yo no digo, vamos con unos consejos.
Unos sabios consejos.
Unos sabios consejos.
¿Pero qué te pasa?
Ahora me tocará. No, a mí no me pasa nada.
¿Estás cabreado?
Repito que el Barça juega muy bien, pero en el fútbol hay que mandar,
sí,
en dos.
Sí, pero si eso está...
Pero que eso ya pasaba antes.
En la que defiendes, en la que atacas no mete goles,
pero,
y en la que defiendes,
pero que antes
te siguen haciendo la
misma. Lama, me lo dices ahora, pero mira, escucha este consejo. Este consejo de Gemma Santos. Gemma.
Un consejo para Lama y para todos. Ya verás cómo con esto todo el mundo sonríe. Con este seguro de coche en Verti desde tan solo 180 euros al año. Como para no sonreír, ¿eh? Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con Verti, ya sabes que es todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar el pago como tú quieras. Incluso puedes pagar mes a mes si te viene bien. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic cómodamente en casa, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios, nada, todo es súper sencillo con Verti, así que pásate como nosotros en el partidazo a tu aseguradora digital, verti.es.
12 y 41, hora menos en Canarias. Vamos con unos consejos y escúchenlos con atención, ¿eh? Porque son consejos importantes. Y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes aquí en la radio. Y Manolo Lama.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable. Es más,
lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Lo mejor de tener 30 gigas. Olvidarte de cuántos gigas tienes. Ahora con Finetwork tienes móvil 30 gigas por solo 14,90. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork, mejor es posible.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95€. Consulta condiciones en Game.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería. Más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Un avance solo para los clientes con nuestra tarjeta de compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia, y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino, y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca, y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de escucharas, o si a fin de mes en lugar de escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95€. Consulta condiciones en Game.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 46 minutos, partidazo Cadena COPE, en directo desde el estudio central de la radio de la Cadena COPE y con Lama en Moldavia. Y Miguelito, ¿tú dónde estás, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
También en Moldavia.
Ah, también en Moldavia.
Sí.
Vale.
Hemos estado esta tarde en Transnistria.
Ah, eso es que yo pensé que como había sido al entrenamiento, pensé que te habías quedado ahí ya.
No, hemos vuelto otra vez aquí a Chisinau, hemos vuelto a pasar la aduana, nos han hecho ya la tarjeta de inmigración, se la tendrán que hacer mañana a Manolo y a Sergio, y estamos aquí de nuevo en Chisinau para mañana.
Pero vamos, ningún problema, ¿no?, para cruzar la frontera y todo eso, y ahí en la calle todo bien, y como contamos
no,
ayer, ¿no?
Buena carretera, una horita más de trayecto, muchos militares en la aduana, algunos también rusos, que te piden el pasaporte tanto para entrar como para salir. Y Transnistria, bueno, pues un salto al pasado, ¿no? Bastante oscuridad, muchas estatuas y cuadros de la antigua Unión Soviética, bustos de Lenin, de Stalin, de Marx. Se mantiene la hoz y el martillo en su bandera. Incluso había en un puente dibujada la bandera rusa, hermanada con la de Transnistria. Así que, bueno, un paso por el pasado, por la antigua Unión Soviética, y ya estamos aquí de nuevo en Chisinau.
Hombre, son viajes interesantes, ¿eh? O sea, a mí me mola.
Mola porque todo esto lo mantiene el dueño del
sheriff.
Del sheriff y otro socio,
sí,
que no puede ser más capitalista. Porque son, claro, los dueños de todo, de los hospitales, de los hoteles, del equipo de fútbol, ponen las leyes.
Tienen el 60% de la economía del país.
Y el partido político que gana es el suyo. O sea, pero siendo los mayores capitalistas del planeta, van con la odio del martillo por ahí porque son prorrusos.
Sí, es muy bonito para el que no viva aquí.
Claro, claro.
Claro, porque el país es para verlo, ¿eh? O sea, el país es para verlo y, por ejemplo, hay datos que un alquiler, 100 euros, un taxi del aeropuerto aquí, 10 euros. O sea, que luz, como dice, y eso que estamos en Moldavia, que la otra es la zona rusa, que es como en teoría el paraíso y es peor que esta todavía, ¿eh?
Mira, el chofer que nos ha llevado... hay que cambiar monedas, evidentemente. Allí ya os decía ayer que no se puede pagar con tarjetas de crédito. Tienes que cambiar una pequeña cantidad de euros en rublos transnistrios. Y nos ha dicho, no cambien más de 10 euros. O sea, es que con 10 euros vais a tener suficiente. Hemos comido por 8. O sea, que ya te digo,
¿Y qué tal habéis comido? ¿Qué habéis comido?
Muy bien. Bueno, hemos comido unas ensaladitas primero. Luego unas sopas típicas de aquí, de la zona. Sopas borsch. Con remolacha.
¿Has comido ensaladas, sopas y qué más?
Nor,
y luego nos han puesto, luego ya nos han puesto un surtidito de carne de todo. Había,
¿todo por 8 euros?
Sí, sí.
¿Puedo ir a Transnistria?
12 euros.
La comunión del niño, la comunión del niño hay que hacerla en Transnistria.
Escúchame,
12 euros por cabeza.
Y luego el postre, claro. Ahora tenemos el postre.
No ha habido postre, porque ya nos tenemos.
Okay, cada día se pone más Antoñito Ruiz.
No ha habido ni postre ni café, pero nos hemos puesto finos.
¿Y la cerveza está buena, Miguel? La cerveza.
La cerveza está muy buena.
¿Sí?
Está muy buena.
Sí, ¿Caliente o fresquita?
Mira, yo hace un rato me he tomado una cerveza y una hamburguesa hace un ratito, viendo el partido
del Barça. Después de la ensalada y...
Y te han dado dinero, ¿no?
8 euros.
Pero 8 no, euros una cerveza y una hamburguesa.
No responde, pero estaba buena, Miguelito. A lo importante, si la ponen fría o caliente como en todo.
¿Cómo la ponen?
No, ¿la cerveza?
¿Bien tirada?
No, la remolacha.
La remolacha caliente y la
A ver, Miguelito, que si está bien tirada la cerveza, que es la pregunta más sencilla del mundo.
Perfectamente ahora, tirada.
¿Y de temperatura?
¿Y de temperatura?
Y de temperatura perfecta también.
Vale,
o sea,
vale, perfecto.
Y nos llegaba 1,60, me parece, que me ha costado la cerveza.
¿Y es grande o caña cortita de Madrid o caña grande?
Me pedió media pinta.
Oh, qué bueno, tío. Pues te digo una cosa, yo para mí ya el país ya está bien. Transnistria...
Tenéis que venir.
Vente aquí tenés a veranear, amigo.
Puedes morir, pero te mueres.
Pues sí, efectivamente.
No, es maravilloso, ¿eh?
Le han preguntado hoy a Ancelotti la presión que supone entrenar al Real Madrid. Atención a la respuesta del técnico.
No es complicado. Mejor, si tú tienes que hacer una carrera con los coches, mejor tener una Ferrari que una 500, ¿no? Esto es un poco lo que siento en este momento, entrenar al Real Madrid.
¿Eh? ¿Qué llevo un Ferrari? ¿Qué me estáis preguntando? ¿Tengo el mejor coche? Otros es que tienen además, el problema que tiene un Fiat 500.
En español se dice de otra manera,
500,
¿no? Con
500 no está
con buena no sé qué.
Piense eso lo decía Gil. Con buena esa, piense eso.
Sí, pero 500, hay otros entrenadores no que son llorones. Sí. La presión, sí, un gran club. De presión tendrá el que entrena en segunda B, pero yo...
Claro. Sí, no, está feliz, ¿eh? Está feliz de la vida. ¿Qué novedades tiene el Madrid, Miguelito?
Bueno, pues prácticamente lo ha dicho hoy Ancelotti, le hemos preguntado por las rotaciones, ahora con el tramo de temporada que viene, no es muy partidario de rotar, ¿eh? Es un partido importante, ha dicho que va a jugar Militao, que el otro día descansó, e incluso Rodrigo, que reapareció el otro día, tuvo unos minutos en la segunda parte después de lesión, también ha venido a decir que va a jugar mañana, así que yo creo que equipo de gala, que no va a reservar a nadie, con Casemiro, Kroos y Modric otra vez en el centro del campo, con Vinicius, Rodrigo y Benzema en punta y con la defensa titular ya con Militao al lado de Álava. También ha hablado...
Te dije el otro día, Juanma, que no iba a rotar.
Y es verdad, tío, a mí me sorprende.
Es que no va a rotar.
El domingo tiene Sevilla y luego la semana que viene
y
también
el día
tiene...
del Sevilla, pues a lo mejor rota, si hay un tocado y tal, uno, máximo dos y poco más, ¿eh? Es que va a rotar muy poco.
¿Ha explicado del campo... Ancelotti? Dime.
No, perdona. Miguelito.
Dime tú cómo has llamado.
Adelante, Miguel.
Que digo que ha explicado también Ancelotti lo que sucedió con Isco el pasado domingo, lo que contábamos.
Ah, eso quiero escucharlo. Lo tenemos preparado.
Cuando no terminaba de calentar, aunque se lo estaba diciendo su hijo, el segundo entrenador, David Ancelotti, y bueno, pues ha estado otra vez colosal Ancelotti diciendo que no tiene que hablar con Isco.
Vamos a escucharlo.
Que
vamos,
mantiene
vamos,
una buena relación con él. Vamos a escucharlo.
Creo que no es un gran problema que un jugador me dice caliéntate, si yo le digo, o mi asistente le dice caliéntate un poco más, él me dice ya estoy caliente, punto. Tranquilidad, no tengo que hablar con Isco, porque Isco es profesional, serio, quiere jugar, está enfadado porque no juega, lo siento, pero no me ha absolutamente nunca faltado de respeto y yo nunca le he faltado de respeto a él.
Es magnífico, pero
si es el de la vida partido, bella, ¿no?
A los 5 minutos de calentar uno viene y dice, yo ya he calentado.
Pero una cosa, confirma que le dijeron, calienta, claro. Y que él dijo, no, yo ya he calentado. Claro,
confirma, de aquí a cabo rabo la noticia de Miguelito.
Ancelotti es el de la vida bella,
pero
que
no viste en un campo
de concentración, no pasaba nada.
Pero Juanma, ¿no viste el otro día lo que contó Miguelito el otro día? Sí. Yo no sé si tú, porque yo te vi a ti el domingo Movistar, pero no sacaste otra imagen. Que
no, es que no la teníamos esa.
Claro, la imagen es tremenda, o sea, es que el hijo va y le dice a Ancelotti que no quiere seguir calentando. Ancelotti se gira para decirle algo cuando le ve tan caliente y dice que salga.
Bueno,
le quiere hablar al principio y luego le habla ya en la segunda y le dice, venga, ánimo y fuerza y tal.
De hecho,
tal cual lo contó Miguelito.
Isco sale tan caliente al campo que
amarilla
antes del
la primera.
Primer minuto hace una entrada y ve una amarilla.
Amarilla.
Imaginaos con otro entrenador en el banquillo, Isco no sale el otro
sentenciado.
Día y no viaja,
sentenciado.
A Moldavia.
Sentenciado.
Pero Ancelotti dice, pero si vamos 1-4, no voy a generar un problema, déjale que salga. Y ha viajado aquí.
Y te voy a decir una cosa, si tuviera que utilizarle mañana porque lo necesitase,
lo
pondría, ¿eh?
Sí, pero bueno, también pasa una cosa, que es una al final está tolerando un comportamiento negativo.
Eso iba a decir, habrá gente que aplaude a Ancelotti, por tener mano izquierda, y habrá gente que considere que Ancelotti es un blando.
Yo creo que hay que hacer un equilibrio, y a lo mejor la primera vez se puede tener mano izquierda, si luego en privado le dices, mira una cosa, hoy no te he señalado, no te he vetado, pero no creas que soy idiota y sí que me he dado cuenta. Esa conversación no trasciende, elimina a Ancelotti lo que quiere, que es que no trascienda nada y que esté todo el mundo tranquilo, pero al mismo tiempo el jugador ya sabe que, bueno, pues la primera vez te la ha dejado pasar, pero nunca más.
Tú, perdona, Paco, Paco, aplaudes esto.
Espera, lo aplaudo porque van 1-4. Pero lo que haría Ancelotti, es que yo creo que es esto con 1-1 o palmando, se lo hace cualquiera, Isco, no le sienta así de bien, ¿eh? No lo tapa así de bien.
¿Si te lo hace a ti?
Yo no me sentaría tan bien. No.
Perdona, Emilio, que estabas contando algo.
No, que en la frase esta que ha dicho Santi, mi padre decía, Emilio, que no te tomen por tonto. ¿Entiendes? O sea, la postura de Ancelotti, como muy bien dice Santi, es, vale, te he visto, vale, te ha visto mi hijo, me lo ha comentado. No te creas que somos tontos, ¿vale? Ya está, y tampoco hace ningún ruido, pero es así.
De todas formas...
Pero una cosa, un momento, si Ancelotti toma una decisión más drástica con Isco, tampoco es del fin de... O sea, tampoco es un... Es que ha evitado ruido, no pasa nada, o sea, sería una decisión normal y... O sea, no,
bueno, Dani,
no,
tú sabes como yo que todo lo que pasa en Real Madrid, Barcelona...
Sí, no, ha matado el
cualquier
tema.
Cualquier cosa que pasa...
Pero no desestabiliza la temporada.
No, pero perdona, Miguel, ha matado el tema, pero para mí no sale bien parado Isco.
No, pero a lo mejor dentro han pasado cosas que no sabemos, ¿eh?
No, pero yo lo que creo es que sale peor parado Isco que Ancelotti.
Naturalmente, naturalmente.
Claro, que
si lo hubiera castigado también.
Y a lo mejor
el plante de Isco no está bien porque hay que obedecer a los jefes,
claro.
Pero tiene que hilar también un poquito mejor el asunto de los cambios a Ancelotti. O sea, 1-4, minuto 77. Tampoco vas a montar ahí un pollo, es Isco, que lleva 7 partidos
sin
jugar.
Todo se termina sin problema.
A la banda a calentar.
Porque acaba 1-4.
Pero es que cuando Madrid pierda 2 partidos seguidos, todas estas cosas se vuelven en contra de Ancelotti.
¿Cómo 2 partidos seguidos? Si va empatado. Y trasciende porque Miguelito lo ve. Hay un pollo para Isco y para Ancelotti por perdonarle.
Es que es eso. Ergo está mal perdonado. Porque lo que no puede ser es que depende del resultado. Si va 1-4 está bien. No, la decisión es la misma en sí mismo. O sea,
es que
la autoridad de Ancelotti debería ser la misma.
Ancelotti lo que no ha dicho es que sea amnésico.
No, pero de todas maneras no es lo mismo si va empatado que si va 1-4.
Pero el acto en sí es igual de castigable.
Dani, pero es como
ni
si
tonto, Miguel,
el
tonto.
Delantero no baja con su marca
no,
cuando va la cosa 1-4.
Ya.
¿Qué ha dicho de Courtois o Courtois de Hazard?
Pues le ha defendido, ha dicho que no es un jugador cualquiera, que hay que esperarle, que está seguro de que va a volver a levantar el vuelo. Y luego también ha comentado, recuerda que después del tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones jugaron Bélgica, ¿sí?, e Italia. Courtois se quejó del calendario, vino a decir algo así como que solo les importan los futbolistas, en alusión a la UEFA y a la FIFA, por el dinero, iba a haber, que se iban a lesionar por acumular tanto partido. Y en esa lista de BES, los premios que se van a entregar la FIFA, no está Courtois entre los 5 mejores porteros. Están Alisson, Donnarumma, Mendy, el portero del Chelsea, Neuer y Schmeichel. Le han preguntado a Courtois si cree que esas declaraciones le han podido pasar factura al respecto.
Lo del BES no me sorprende tanto por quizás lo que ha pasado hace un mes, pero bueno, no voy a comentar más sobre eso. Creo que es lo que hay, y por unos comentarios míos. Yo creo que quizás por eso, no sé, al final yo sé lo que valgo, yo sé lo que estoy haciendo para ayudar al club, y eso es el más importante, tener ese reconocimiento de los jugadores del club, y eso es más importante.
Es un porro que no esté.
Menos mal que no iba a hablar.
Pero
más.
O Black tampoco está.
Tampoco.
No.
Tampoco.
Alisson, Donnarumma, Mendy, Neuer, Schmeichel.
Es como todo. Si miramos por los méritos del equipo, es normal que no esté. El Madrid no ganó nada con el de portero. Ahora, si miramos por sus actuaciones individuales, pues merecía estar.
¿Pero sí, qué ganó el Michael?
Tampoco nada.
Nada.
Claro. Pero, por Donnarumma fue campeón de Europa, Mendy campeón de la Champions. Alisson, no sé qué ganó el Liverpool, una copa.
Y Oblak, de estas listas, Oblak es, tampoco los últimos está. Años se queda fuera siempre. Que es una cosa...
Sí, Oblak se queda. Es decir, que no es novedad que se queden fuera, porque también hay que ver que los porteros ingleses siempre les meten ahí, pero bueno, pero que si es por él, yo creo que él merecía haber estado entre los 5 mejores por sus actuaciones individuales, pero por el rendimiento de él como portero de club, su equipo no ganó nada y Bélgica
claro,
tampoco.
Es que se juzga en ese tipo de premios.
Claro, por eso,
que
son
tan volátiles,
por eso aquí
que...
lo importante es pensar, oye, tiene un top 5 el Real Madrid, que es un número 1 en la portería, ¿no? Porque cuando tú tienes
lo
un
tiene.
Top 5 es que es un número 1, lo tiene, pues ya está.
Es que si es por ganar algo, Black gana la
porque
liga
además
y es
en
el
fútbol,
menos goleado. O sea...
en fútbol, afortunadamente, y así da mucho debate, mucho trabajo y demás, pues las opiniones y los colores y los estilos y los gustos, pues caben todos. Entonces,
pero Black, sí, pero, te ha dicho, pero
lo bonito del fútbol, Paco, es realmente cuando empieza a rodar la pelota y ahí ese estilo que no sé qué, el otro estilo que no sé cuánto, aquel que era mejor, aquel que era peor, y coloca a la gente clasificada en una clasificación.
Pero Black, como te ha dicho Evangelio, normalmente tiene mala prensa, pues claro, o los que le votan, que no sé quién le votan, no le suelen dar bola, porque Black lleva ganando el Zamora no sé cuántos años en España.
Sí, pero este año además ha ganado la liga.
Dices, ganó la liga y nunca le meten
sí,
los 5
nunca,
primeros,
nunca, es verdad.
Nunca le meten.
Miguelito, ¿algo más?
Que pita el polaco Marcinia, que está percibido Casemiro, si ve una amarilla no puede jugar contra el Inter, y que se va a reducir el 50% del aforo del estadio del Sheriff. Creo que caben 14.500 por el asunto del COVID. Mañana en torno a 7.000 van a presenciar el partido.
Gracias, Miguel. Lama, aguanta unos minutos, que te quiero preguntar una cosa.
Venga, otro consejito.
No, 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 oye.
No, el consejito te lo van a dar a ti.
Los consejos nos dan,
venga,
de comer, nos dan de comer, ¿eh? Nos dan de comer.
Hombre.
Consejos. Que no falten
cuanto
nunca.
Más mejor.
Mira, Antonio Ruiz. Antoñito.
Hola, ¿qué tal?
Hablando de tarde de comer. Me acuerdo, entras en directo.
Sí, antes os estaba escuchando, pero ¿sí? Yo hace tiempo que no conocéis mi vida interior, porque yo hace tiempo que no tomo postre. Hace tiempo Dios. Que no tomo postre. Delante del primero, ¿eh? Nunca tomo postre.
Estos chistes, que ¿cuántos años tienen? ¿Cada cuánto los...?
Esto es cada eclipse de luna lo van soltando.
Vale, perfecto.
Hoy hay eclipse, ¿eh? Lo recuerdo a todo el mundo.
Partidazo mañana, ¿eh? Partidazo
sí,
mañana.
Partidazo. Partidazo en el que el Atlético de Madrid no puede fallar. Ahora que estaba asistiendo toda la noche a esta frenética combate, batalla de los equipos españoles, que se lo van a jugar todo en la última, y el Atlético de Madrid no quiere que pase eso, o al menos no quiere tener que llegar a Oporto con la necesidad de ganar. Así que mañana, si le gana al Milan y el Oporto no hace nada contra el Liverpool, que es lo que todo el mundo espera, pues le bastará un empatito. Para mañana no va a contar ya definitivamente Joao Félix, era altamente improbable que pudiera estar porque no entrenó antes de ayer, tampoco ayer y tampoco lo ha hecho hoy, así que se queda fuera de la lista de convocados, también Felipe por sanción y Trippier también se queda fuera de esa lista. Ha venido probando ayer y hoy también ha repetido la prueba con un once que se va a parecer seguramente a este: Oblak en la portería, Savic, Jiménez, Hermoso, tres centrales, recupera la línea de tres centrales, Llorente y Carrasco en los carriles, De Paul, Coque, Lemar, y arriba la dupla Griezmann y el pistolero Luis Suárez. Buen equipo para intentar ganarle al Milan. buen equipo.
¿Estás tranquilo?
¿Cómo?
¿Estás tranquilo, Antonio? ¿Tienes fe?
Yo sí, yo estoy muy tranquilo. Estoy tranquilo porque... sí, porque este equipo en los momentos de la verdad siempre da la talla. Luego hay muchos condicionantes en un partido de fútbol, pero yo creo que el Atlético de Madrid, el otro día, por ejemplo, contra los Osasuna, sufrió mucho, pero no jugó mal, sobre todo la segunda parte. Y, sin embargo, le costó ganar y tuvo que ser un defensa a Felipe el que metiera el gol. Pero yo creo que mañana, además, va a haber una entrada brutal, va a haber una entrada muy buena. Por
casi
cierto,
lleno, seguro.
Sí, casi lleno. Por cierto, partido de alto riesgo. Y ojo, porque hay un despliegue policial importante. Vienen, creo que son casi 2.000 de Milán, italianos. Y, bueno, no quieren que se les vaya de las manos en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después. Bueno,
tenemos una noche de fútbol mañana impresionante, ¿eh? Ratita, aparte de esto, el City-PSG.
Sí, es el City-PSG, el partido, el gran partido de mañana. Estaremos pendientes también del Liverpool-Oporto, del grupo del Atlético. Hay un duelo directo en el grupo del Dortmund, el Sporting Dortmund, que también está bien. Y bueno, si es que el gran partido es el de Etihad. También del Inter-Shakhtar. El Inter-Shakhtar del grupo del Madrid es antes, es a las 7 menos cuarto.
Vale.
Me ha pasado Bonrichetti un 11 posible, que le han pasado a Italia, en el que no aparece Ibrahimovic. Y yo no sé si eso es...
Jugaría Giroud, ¿no?
Una cosa. Sí. Las declaraciones de Ibrahimovic sobre la agresión que le hizo
Es un impresentable.
A Azpilicueta en el partido.
Es un impresentable.
Confirma mi teoría de que era una roja como una cara.
Perdona, la mía. Que a Lama le molestó mucho que yo lo abriera con eso el tertulión. O sea, es que...
Lama, ¿sigues ahí?
Aquí sigo hasta que acabo los consejos.
Vale. pero, o sea,
es un macarro.
Que está especial, orgulloso de haber agredido a Azpilicueta.
Lo que no sé es a la acción previa.
Sí, sí. Él dice, yo lo vi.
Azpilicueta me hizo algo.
No, a él no le hizo
a
nada.
A un compañero, ¿no?
Él se puso... Se puso la
tampoco
fue, se puso las manos detrás. Y fue persiguiendo al tío, a su marca, siempre con los brazos atrás. Entiendo, para que viera el árbitro no tuviera dudas de que él no le estaba tocando. En fin, le hizo un uno contra uno
no,
por todo el área pequeña.
No. Que lo que dice Ibrahimovic es que Azpilicueta le hace algo a un compañero suyo en el suelo.
Eso es.
Está en el suelo.
Que le había cogido la matrícula, sí.
Y entonces que fue a vengarse porque sus compañeros son muy blanditos. Eso es muy deslatan.
Pero le ha superado el personaje ya Ibrahimovic, ¿eh?
Siempre ha sido así,
hace tiempo ya.
Sí, pero este...
Siempre ha sido así.
Un sobrado que vamos, que...
Acuérdate de tu duelo con Guardiola.
A mí me cae bien.
No, claro, es que almas gemelas, claro.
Pues mira, porque no lo ha sufrido en una zona mixta, Manolo. Yo lo sufrí en dos zonas mixtas de dos mundiales.
¿Y qué te hizo?
Tremendo. Impresentable, maleducado. No conmigo, con todos. Es un maleducado, te mira mal, te escupe. Te escupe con la mirada.
Te secuestra.
Te escupe con la mirada. Porque
cuando
uno suelta un gajo está bien, pero cuando uno escupe con la mirada está peor.
Prefieres que te escupan normal a que te escupan con la mirada.
Normal, claro.
Se lo diremos.
Que te miró con desprecio.
Es más valiente.
¿Pero qué estás diciendo, Antonio?
Que le miró con desprecio.
Es una manera metafórica de hablar, hombre. Te quiero decir que escupe con la mirada.
Empezamos a meter figuras literarias.
Mañana tienes zona vista con él.
Yo le estaba diciendo a Miguelito, a ver, mírame y escúpeme.
No, es que yo te lo juro que lo he sufrido.
Antonio, mañana nos cuentas.
Bueno, me estaba preguntando Paquito por línea interna. El árbitro Paquito es Vinci, un esloveno.
Vinci. Tiene buenos hoteles aquí en España,
Leonardo da.
Y una gran frase, Vini Vidi.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo,
oye, el Parlamento Europeo, Fouto, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí, encantado de estar con vosotros. Una noche más.
El Parlamento Europeo...
sí, señor. La Eurocámara, la Cámara Europea, como la quieras llamar.
No sabía que tomaba este tipo de... que debatían este tipo de cosas.
Es que este tipo de cosas, hablas de la Superliga, supongo...
Superliga, que han dicho que no la Superliga, pero de mayor...
Muy
de
importantes para muchos países.
Sí, pero como el fútbol no es política...
Esto es un poco bacala, luego te lo explico.
Bueno, antes de que nos cuente la bacala Paco, hay que decir que el Parlamento Europeo ha votado en contra de la Superliga. 87% votos en contra. Abogan por un modelo solidario, sostenible, inclusivo, de competición abierta, de mérito deportivo y de equidad. Así que eso es lo que ha dicho en ese comunicado.
Claro.
Y como aquí es como las elecciones generales o como el EGM, que ganan todos, efectivamente ha habido, Manolo Lama, comunicado de la Superliga diciendo que ellos sí son solidarios, porque todo el dinero que recaude va a haber algo para los pobres.
Claro.
Que son...
sostenibles.
Sostenibles, por supuesto.
Porque
que
no
son
van,
competitivos,
no van a echar
efectivamente.
Plutonio, no van a echar
eso
plutonio
es,
por el aire.
Y eso sí dice que ellos no rompen ninguna competición. Eso sí que lo han querido aclarar en ese comunicado. Así que bueno, ha puesto un tuit Javier Tebas, que cada vez que hay un tema de la Superliga salta rápidamente en @TebasJavier, Nadie ha comprado la película de los salvadores del fútbol. El Parlamento Europeo tiene claro el modelo de deporte profesional y parece claro que ocurrencias insolidarias como la Superliga no caben en él. Eso sí, en el comunicado los de la Superliga también dicen que se respete el marco jurídico.
Una cosa,
y que si hay alguna...
Que quede claro, pues, que el comunicado es el Madrid. O sea,
sí, bueno, lo firman los socios del fondo, sí. Pero claro, evidentemente el comunicado es el Madrid, el Barça y la Juve, que son los tres clubes que sostienen la Superliga.
Te digo por qué, Bacala. Esto es como si hubieran hecho un referéndum de opinión. O sea, no legisla, ¿sabes? O sea, es, vamos a manifestar una postura.
Pero opina, sobre... Paco.
Sí, vale.
Sí, pero no es vinculante.
¿Sabes lo que ha vendido la Superliga? Que lo importante no es eso, es otra decisión que han tomado, que no es ninguna decisión, porque es que no vale para nada. Lo que es votar como si votamos entre los otros siete, ¿quién tiene que ser el Balón de Oro? Que no se meten en si es monopolio o no la UEFA y que respetarán lo que digan los tribunales, que eso es lo que está en el tribunal ahora. O sea, si el tribunal que sea, que no sé si es de Suiza, Luxemburgo, Kazajistán, dice que monopolio,
que
UEFA
que
es...
Que parece ser que puede ser así.
Que el monopolio es un palo muy gordo para UEFA y, por lo tanto, a favor de Superliga.
Ya. Evidentemente.
O sea, lo que se ha votado hoy es un palo moral para la Superliga.
Pero una cosa.
Claro, evidentemente. De todas formas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí,
Lama.
Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo, de todas formas, cuando leo estas notas, tengo la sensación de que los de la Superliga están en la Dirección General de Tráfico, están viendo las pantallas y están diciendo: coño, mira, van todos los coches en dirección contraria. Y nosotros somos los únicos tres que vamos bien. Porque es la sensación que tengo. A todo lo que pasa, siempre ellos le sacan la punta de que ellos son los que están bien y los demás los que están mal. Habrá que esperar a lo que diga ese tribunal, pero hombre, hoy no vale para nada, como bien dice Paco, pero hombre, hoy no vale para nada, pero eran 500 y pico tíos diciéndole lo que les dice a la Superliga y solo 36 apoyando las tesis de los de la Superliga. No vale para nada, pero evidentemente si ahí que están todos los parlamentarios de todos los arcos políticos, de todos los países de Europa, y hay esa gran diferencia, hombre, yo creo que a lo mejor no son todos los que van en dirección contraria. A lo mejor son tres los que se han equivocado en el carril que se han metido. Yo
que, por
hay...
cierto, no era una votación sobre la Superliga, ¿sabes? O sea, la,
es una cosa sobre, no,
era sobre un texto,
lo han adornado, las competiciones, las competiciones en, sí, Europa.
Todo el mundo sabía
un
que
era jugador
sobre eso,
polaco. Sí. Pero bueno, había, Paco, un... Vamos, el párrafo iba claramente a por,
sí,
la,
sí,
Superliga.
No, no, que todo el mundo sabía que era por eso, pero que no,
sí, sí, cubierto, sí,
para que no lo sepan, que no se ha votado Superliga.
La, la Superliga son tres, tres, ¿eh?
Sí, sí.
Tres, que quede claro. Es,
bueno,
el,
sí,
el,
son tres, pero fueron 25,
fueron,
¿eh?
Super triangular. Fueron, se fueron.
Sí, sí,
no,
sí,
están.
Y España, pero, España llegó, pero, un momento en que no se ponía el sol.
Pero un momento, se fueron,
fue,
y no
fue
están.
Muy grande,
es relativo, porque a ti te dijo en este programa al presidente del Atlético,
eso,
Madrid,
eso
que le seguía
ahora
pareciendo una,
sí,
buena,
no,
idea.
Sí, no, pero no, solo, que... no solo eso, Dani, sino
hay
que cuando se abra otra vez vuelven a salir.
Exacto.
Todos.
Exacto.
Hay mucho.
Lo tengo clarísimo.
Emilio, los ingleses también van a salir. Eso que sus aficionados.
¿Te acuerdas de la frase, es la economía?
Un segundo.
¿Te acuerdas de la frase, es la economía?
Un segundo. Los equipos ingleses a los que no les dejaban los aficionados salir del autobús y que estaban totalmente en contra,
sí, sí,
y que se echaron a la calle,
sí, sí,
¿los ingleses
también
van a volver también?
También,
vale,
prohibieron,
vale,
también,
vale,
prohibieron, vale, que el jeque comprara el Newcastle. Y mira cómo ha acabado. También, también salieron a la calle con eso, hicieron pancartas.
Mensajes, consejos de los oyentes. ¿Qué dicen, Arau?
Miguelito fijo que está en mi pueblo porque ha dicho exactamente los mismos precios que tenemos aquí. Endemir se ve claramente al juvenil de 18 años que aún le falta muchas cosas por mejorar. En Gavi, Nico y Pedri se ve a extraterrestres. Buenas noches desde Varsovia. El Barça, si pasa, es porque el Benfica no es capaz de ganarle al Dinamo de Kiev. Por cierto, ¿habéis visto el golazo de chilena de Lewandowski?
Sí,
aquí
sí.
En Polonia nadie entiende cómo es posible que en toda Europa se dude de darle el Balón de Oro.
Yo tampoco lo entiendo. Y lo digo muy en serio.
Y yo tampoco.
Entre Seferovic y Luke, goleador de Young, haces un trueque y no notas la diferencia. Otro nos aclara que Kasper Schmeichel ganó la FA Cup al Chelsea prácticamente él solito. Aparte de ser un porterazo tremendo y muy infravalorado. Y dice otro oyente, es más fácil que Juanma gane Masterchef a que el Barça gane en Múnich y pase a octavos de final.
Pues van a pasar las dos cosas. Las dos cosas van a pasar.
Ojalá, ojalá. Oye,
ya lo verás.
Se me había olvidado Hugo Ballester. ¡Huguito!
¡Hombre! ¿Qué dices?
Sí, sí, como cuando...
¡Oh, oh, macho! Y eso que hubo boda, y eso que hubo boda y todo.
Muy buenas a todos.
Hola, un exceso de sinceridad decir eso.
Un exceso de boda, me
No, lo digo en serio, pero es que una cosa...
No, en serio no se puede decir.
Ha habido un comunicado en Valencia hoy del club contra... algunos periodistas y contra algunos medios y que van no van a quitar las pancartas que hay contra Lim en el estadio. ¿Qué pasa? ¿Que está enrarecido ahí el ambiente, Hugo?
Bueno, a mi parecer otro tic nervioso de los hombres de Peter Lim aquí en Valencia. El domingo en el palco de Anoeta asistimos a otra provocación en forma de baile por parte de Joey Lim, director general del club. Una falta de respeto
más.
Ah,
sí,
más.
Lo vi.
Lo viste, ¿verdad?
Pasaron unos aficionados por la bocana de ahí de Anoeta y iban cantando Lim, vete ya, o no sé qué, o Lim, fuera de Mestalla. Y él les estaba mirándoles y empezó a bailar los cánticos de los aficionados.
La mano derecha de Murti, sí. Creo que es el que se
sí,
puso
eso
a
es. Sí. Director general, la mano derecha de Murti aquí, se puso a bailar. Otra falta de respeto más y ya hemos perdido la cuenta de aquellos que ostentan un cargo en la entidad. Esta noche, como dices, el Valencia ha publicado un comunicado oficial, no para disculparse por aquello, básicamente para desmentir una información que aseguraba que el club no iba a permitir la entrada de unas pancartas en contra del IM este sábado en Mestalla. Y te hablaba de otro tic nervioso, Juanma, porque el valencianismo se está movilizando de nuevo, harto de esta gestión y de sus gestores. Se van a repartir 20.000 pancartas este sábado en los aledaños de Mestalla con el lema Lim Go Home. Y hay prevista una marcha cívica convocada por varias plataformas valencianistas que se han unido en contra de la gestión del IM para el próximo 11 de diciembre, en la previa del partido contra el Real Betis Balompié. Ya se hizo una en mayo, recordaréis, y esta se espera que reúna, Juanma, a más gente todavía. Hablan de 20.000 valencianistas en las calles.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos los demás, os agradezco mucho que hayáis estado en este partidazo. De verdad.
¿En serio?
Lo habéis hecho muy bien, de verdad. De verdad.
¿Sí o no?
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno. Habéis estado sobresalientes.
Se ha quedado con ganas, Emilio.
Mañana no me llames, ¿eh?
No.
Mañana no me llames.
Vale. Venga, Lama, descansa. Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Un abrazo. Gracias por los consejos.
Hasta luego. Y ahora, Gemma Santos.
Venga, claro que sí. Es momento ahora en el partidazo de abrir Winamax. Winamax.es. Entra en Winamax y analiza las cuotas actualizadas al instante. Estoy echando un vistazo a la jornada de mañana. Veo que en ese Sheriff Real Madrid una victoria blanca se paga 1,24 y me fijo también en goleadores y un gol de Benzema tiene una cuota de 1,48 en Winamax. Y por supuesto también me fijo en el partidazo entre el Atleti y el Milan. Veo que una victoria del Atleti se paga 1,66 a Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando allí en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la vida hay historias que conmueven.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto.
Lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio?
Él le explica a los niños, se reúne.
Hay historias que te hacen sonreír.
La Universidad de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas en Pueblos. Creo prácticas. Que después de 2 meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una diostría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu a descuento?
Hombre, en la Black Week.
Lunes y martes, 80% en Aflelu.
¡Qué barbaridad!
Ver condiciones en web.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
A ti, ¿qué te voy a contar? Si nos toca ser balada hasta volver a cobrar.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona, en el hotel. He hecho el en Movistar el Barça 0, Benfica 0, y aquí estoy en el hotel tranquilamente. Ya habéis hablado del partido, ¿no?
Sí.
El Barça ha jugado bien, la segunda parte peor. Pero ha podido ganar, la verdad que ha podido ganar. Yo creo que en Múnich va a ser muy difícil ganar para el Barça.
Sí. Hemos coincidido en que la cosa está muy complicada, muy, muy complicada. No mete goles y es verdad que hay mejoría, pero le tiene mucho trabajo por delante Xavi Hernández. A ver, ¿quieres hablar? El domingo fue el Día Mundial de la Televisión y nunca hemos hablado de los mejores programas futboleros de la televisión.
No, hombre, la verdad que no.
Tremendo. Venga, pues empezamos por el primero, Maracaná. Empezamos por el primero.
Sí, Maracaná, ¿te acuerdas? Aquellos días con Paquito González.
¡Oh, qué locura! Sí.
Aquello fue una locura.
Sí.
No, nunca hemos hablado de programas de futboleros de televisión. Yo he visto casi todos, casi todos de los que puedo escuchar bien el audio, porque entiendo realmente el audio, ¿no? Y para mí el mejor de todos es el Match of the Day de Inglaterra. O sea, en Inglaterra hay programas de fútbol magníficos, pero el mejor de todos para mí, por el misticismo que tiene y por cómo es el Match of the Day, que arrancó en el año 64 con un Liverpool-Arsenal y sobre todo ha tenido presentadores míticos. Primero Kenneth Wostenholm, que es el famoso que narra el Mundial del 66, luego tuvo a Jimmy Hill, luego a Des Lynam y ahora a Gary Lineker. Y es el programa modelo de verdad del fútbol inglés con los resúmenes.
Lineker es el presentador, no comentarista, es presentador.
Presentador, sí, Lineker es presentador.
Vale.
A veces está con Alan Shearer, a veces está con Micah Richards, por ejemplo, pero él es el presentador desde hace bastante tiempo, ya desde el año 99 lo presenta, ¿eh? Y bueno, es magnífico, la verdad, desde la sintonía, que es una pasada, hasta, hasta la forma de tratar el fútbol, la delicadeza con la que tratan el fútbol, los resúmenes. Hay poca tertulia y hay mucho resumen. Es una auténtica maravilla, la verdad, cómo lo analizan.
Vale.
Y luego, más allá del Match of the Day, el Big Match fue un programa que se hizo en los años 70 de la ITV, porque el Match of the Day es de la BBC, se hizo de la ITV el Big Match también. Pero bueno, era bastante similar, pero no al mismo nivel. Y luego yo recuerdo varios programas, por ejemplo, uno que era, lo hacía George Best con Rodney Marsh, que fue un delantero inglés, se llamaba Best and Marsh, The Perfect Match, el partido perfecto de los dos, se realizaba en el fútbol los dos, también estaba bastante bien. Luego, y luego en Inglaterra, pues programas ya más recientes como el Soccer AM, que a mí me gustaba menos, o el Goals on Saturday, que es de Sky, ya con los, no con los resúmenes, sino con los presentadores viendo el partido en un monitor sin que se viera el partido. Lógicamente, pues no podían emitirlo, ¿no? Sí, pero bueno, sí. El programa mítico es el Match of the Day en Inglaterra.
En Italia también son de hacer muy buenos programas, ¿eh? De deportivos. Hacen cosas espectaculares con las motos, con el Giro de Italia y con el fútbol, claro.
Sí, sí. Hay dos programas que son míticos. Uno es Novantésimo Minuto, que es el programa que se emitía en la RAI justo nada más acabar los partidos. En Italia, antes se jugaban, como en España, todos los partidos a la vez, y cuando acababan los partidos a las 5 de la tarde, empezaba el 90º minuto, que eran los resúmenes de los partidos de la Serie A, inmediatamente nada más acabar. Empezó en el año 70 y ha tenido presentadores míticos, duraba poco, duraba media hora nomás, Fabrizio Maffei, Paolo Valenti, y sobre todo Giampiero Galeazzi, que murió hace poco, el otro día, murió la semana pasada, y le hizo en el Italia-Suiza le hicieron un homenaje a Giampiero Galeazzi por su fallecimiento. Pero bueno, fue un programa que tuvo un éxito brutal en Italia, tremendo, pero que poco a poco fue perdiendo un poquito de importancia. Y luego, todavía más longevo y más antiguo, es La Domenica Sportiva, que es el programa de la RAI mítico, en el que por la noche ya un poquito más reposado, ahí ya sí con tertulia, con plató, se analizaba la jornada, ¿no? Y se analiza la jornada. Mientras que en el año 70 empezó Novantésimo Minuto, en el año 53 empezó La Domenica Sportiva, mucho más antiguo, realmente casi con las emisiones de la RAI. Se buscaban imágenes distintas y bueno, un programa también bastante bueno, pero mucho mejor para mí Novantésimo Minuto.
¿Y en Francia?
En Francia ha habido yo uno, que además los tengo grabados, los he conseguido en los archivos de la televisión francesa desde el primero, que es en el año 77, que es el Telefoot. Telefoot es un programa que presentaba Michel Denisot o luego Thierry Roland, que es el gran narrador, ya murió hace muchos años, pero el gran narrador de la historia del fútbol francés, de la liga francesa, de la selección francesa, y era un programa con resúmenes y con reportajes bastante buenos, Incluso en los años últimos 70, primeros 80, hay reportajes muy buenos que iban a hablar con jugadores y era, digamos que un poco los precursores de los grandes programas de reportajes, por lo menos en Francia. Y luego cuando llegó Canal Plus Francia, a mitad de los 80, empezó a cambiar un poco la historia de lo que son los programas de televisión y hizo el famoso Juge de Foot, que era un programa ya de mucho más elaborado con los resúmenes, del que nosotros copiamos muchas cosas, porque cuando en el 90 empezamos en Canal Plus, copiamos bastantes cosas de Canal Plus Francia, la verdad. Y una de ellas era la forma
de tratar formato, el formato de muchas cosas que se hicieron en Canal Plus España venía efectivamente de allí, de Francia.
Claro. Por ejemplo, el formato de las previas de los partidos.
Era de los franceses.
Eso era de Canal Plus Francia, sí, claramente. Sí, sí. O sea, tal cual.
En Argentina, que son unos locos del fútbol, ¿hay buenos programas de fútbol?
Sí, en Argentina hay un programa, o había, porque ya desapareció, que es el programa mítico, que era Fútbol de Primera. En Argentina, ¿qué pasa? Que han ido cambiando los derechos tanto que luego al final, de repente, lo fue la televisión pública, hicieron el famoso programa de fútbol para todos, pero el Fútbol de Primera es el programa mítico de fútbol argentino que desapareció en 2010, era una maravilla. Era también los resúmenes de los partidos con uno de los mejores comentaristas que yo he escuchado nunca, que es Enrique Macaya Márquez. Él empezó con Mauro Viale como narrador, mítico narrador del fútbol argentino de los años 70 y 80. Luego llegó Marcelo Araujo, que, digamos, instauró una narración un poquito más ya de, no sé cómo diría, ya un poco más excesiva en el sentido de exagerarlo todo y de cantar mucho más. Y con Macaya Márquez como comentarista era una maravilla. Y bueno, sí. Empezó en agosto del 85 y ganó varios premios Martín Fierro, que es el premio que se le da al mejor programa de televisión en Argentina. Y luego ya desapareció por el tema de los derechos, pero un programa verdaderamente mítico. Y en México, por ejemplo, un programa que se llama La Jugada, también muy bueno, muy bueno. La Jugada, yo también he visto bastantes, y es un programa que hace TUDN, que es el canal que da el fútbol en México, y también bastante interesante.
A ver, de España, ¿te llega el marrón de elegir un programa bueno de España, o un par de ellos?
Bueno, por supuesto Estudio Estadio, ¿no? Sobre todo hablo de lo mítico, más que
el actual, con todos los respetos, claro, sí. Que es que el actual tiene un formato que no se parece en nada al formato histórico.
Claro. Entre otras cosas porque hacen todos los días y es imposible, claro. Los días que no hay partidos, pues hacen tertulias.
Claro.
Pero el Estudio Estadio Mítico que empezó en el año 72...
Era el domingo por la noche, claro.
Cierto. Claro, y con Ortiz de Mendívil como árbitro, que fue el que en la famosa moviola empezó en los años 70, que era la moviola con la musiquita de los de las jugadas polémicas. Sí, sí. Entonces eran los resúmenes, era todo mucho más sencillo, porque yo recuerdo haber ido en el año 90 y poco a ver cómo hacían un programa, no, en el 80 y algo, cómo hacían un programa con Paco Grande a Televisión Española y con José Ángel de la Casa, y ellos tenían una bobina de un partido del Madrid, por ejemplo, y solo tenían una cámara. Iban cortando esa cámara, ¿no?, para el resumen. Ahora ha cambiado todo, todos los partidos se televisan, pero bueno, Estudio Estadio es un programa mítico. Y luego, más allá de lo que es resúmenes, por supuesto, el día después, no porque sé yo, tú has estado también presentándolo, pero creo que es el programa mítico del fútbol en España, sin duda, ¿eh? Sin duda. Y luego, bueno, Fiebre de Fútbol o Fiebre Martini, que hacía yo también, pero sobre todo el día después, que aún lo mantenemos, sí. Creo que es un programa mítico de darle un giro a lo que es el fútbol.
Sí, sí, y Robinson en eso fue pues una figura...
Robinson fue un precursor, sí, fue
absolutamente
un genio en eso.
Única. Michael Robinson, sí señor. Pues sí. Me ha encantado, ha sido muy original hoy el Fiebre Maldini. ¿Quieres que contestemos a preguntas de los oyentes?
Venga, hecho,
vamos allá, venga.
Muy buenas, Maldini. ¿Quién crees que es mejor? ¿Vinicius con 21 años o Neymar con 21 años? Gracias.
Uf, hombre, yo creo que Neymar tiene más cosas que Vinicius. Creo que es mejor todavía y con 21 años también lo era. Para mí, siendo Vinicius un fenómeno, Neymar está por encima para mí.
Muy buenas, Julio.
Hola.
¿Qué equipos españoles crees que pasarán a la siguiente ronda de Champions y cuáles serán eliminados? Un saludo.
Joder, es muy difícil eso, hombre. El Villarreal lo va a pasar mal en Bérgamo, el Atalanta es un equipo muy duro, aunque le vale el empate. El Sevilla tiene que ganar en Salzburgo. Yo al Sevilla lo veo bastante difícil, la verdad. Y el Barça, por supuesto, ganar en Múnich, aunque el Bayern no se vaya a jugar nada, es dificilísimo. Y al Barça lo veo bastante complicado también.
Hola, Julio. ¿Crees que con el cambio de entrenador del Barça y la llegada de Xavi, el Barça puede hacer algo en la Champions o mejor que le eliminen ya y se centre en la Liga? Hola, Julio.
No, hombre, mejor que le eliminen no. El Barça no puede ser mejor que le eliminen, ni mucho menos. Pero creo que va a ser difícil. Hoy ha perdido una oportunidad de ganar al Benfica, que creo que ha tenido ocasiones. También ha podido perder al final, la verdad. Pero yo tengo la sensación de que el Barça en Múnich va a ser muy, muy difícil que gane.
Hola, Julio, ¿qué tal? En vistas de la renovación que tiene que realizar el Real Madrid en el mediocampo, ¿cómo valoras el fichaje de Pogba a coste cero? ¿Alguna otra opción que pudiera valorar el Real Madrid gratis o con traspaso?
Bueno, gratis o con traspaso es gratis es imposible. Con el tema de Pogba a coste cero yo le traería, evidentemente, a coste cero, aunque luego los jugadores, lo del coste cero es muy relativo, porque puede haber primas de fichajes, hay que pagar un sueldo muy alto. Pero Pogba es un jugador que ahora mismo está a un gran nivel y podría aportar mucho al Madrid como interior, fundamentalmente como interior en un 4-3-3. Yo si pudiera le traería.
Julio, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Recuerden, tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con los partidos de Champions entre el Sheriff y el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Milán. Y a las 11:30, más partidazo. Descansen, la radio ya lo saben, nunca para, sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.